Ok, y ahora vamos a empezar acá. A ver.
Oye, güey.
Tres.
Las cervezas están en el frigorífico.
Uno.
Uh-huh. Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas.
Buenas noches.
Open Hechizada.
¿Episodio qué?
8.
¿Temporada?
Sepa la madre 6, ¿no?
Sepa la madre 6. Ya le dieron retweet, muchachos.
Y además, no solo eso, sino que hoy es el cumpleaños de Mike.
Ah, sí, muchas felicidades, bravo.
Gracias. Bravo. Gracias, gracias.
¡Aplausos en chingada!
Damos el abrazo. Bravo, bravo. Muchas felicidades. ¿Cuántos? Este, 32 añitos. 32? Sí. Un 2 de mayo del 81 fue que nací por ahí.
Oh, nacieron todas las flores.
No, no, nacieron
un gran día, un gran día, por supuesto.
Sí, un gran día, claro.
Mira, tú ya eres de los 80s, tú todavía eres de los 70s, ¿no?
Sí, yo soy 78.
Tú también eres 78. Güey, estuve en una reunión de Mozilla y todos eran noventeros, güey.
No cierto, mames.
El Odín y yo, güey.
Exacto, Odín.
Saludos, los pinches rucos eran ustedes.
Ajá.
Oye, Odín, y Odín ya está viejón también, ¿verdad? ¿Es de tu edad?
Sí, bueno. Pero no mames, güey. Imagínate, todos en los 90, nacidos.
Que por cierto, mira, esta.
Estaba creando. Todo.
Sí.
Todo. Esta camisa que traigo me la regaló Odín hace un año en mi cumpleaños, fíjate.
Ya por eso lo vamos.
Ya por eso lo amo el cabrón. Sí, no uso Firefox, pero bueno.
Me asombró. Me asombró que José también te felicitó y casi te besa los pies. Y...
Uh-huh.
Bueno, los pies porque es lo único decente que puedo decir.
Uh-huh, sí. Lo que pasa es que a ver, hay gente troll que en vivo son bien mansitos, güey. Y son bien buena onda. Y por ejemplo, este güey es uno de ellos. Es muy, muy buena persona en vivo, güey.
¿Sabes? También aquí en vivo, sí que me cayó súper bien en vivo. Little Beer. No, Little Beer.
No,
sí, no, es super buen pido,
güey.
¿Es
el
90? No, 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 no.
¿Estás de burócrata?
Sí, andaba de burócrata la última vez que lo vi.
Ah, no sé. Sí. No le pregunté sus intimidades.
Dijo que iba mañana a lo que tenemos planeado, entonces pues ojalá lo veamos el cabrón ahí.
Super buen
pedo. No, 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 buenísimo onda.
Finísimo, super chingón, buen pedo.
Sí, sí, no, buenísimo.
A toda madre,
ni parece que sea burócrata.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es becerero el güey, entonces por eso se sabe un poco.
Sí, sí, sí. Me cae bien.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿qué onda, banda? ¿Cómo estuvo su semana? ¿O qué? ¿Qué están tragando, güey?
Yo chicharrones.
Pizza.
Pizza. Papas.
Tu monda, güey. Tú estás creyendo, pero bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué
vino pedo? Obama, ¿no?
Vino Obama y ese güey, ¿qué, güey?
Bueno, vino Obama
ahorita está.
A las 2 de la mañana, güey.
Llegó hoy, ¿no?
Llegó hoy a las 2 de la mañana.
¿Ah, sí?
Y después hicieron el show del aterrizaje a las 12 del día, un pedo así.
¿Cómo, cómo?
Pero, pues lo hacen dos veces.
Pero
cuando llega...
la Fuerza Aérea Americana.
Ajá, cuando llega y cuando hacen el show para la tele.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿Y luego cómo se baja? ¿Se vuelve a subir o cómo?
No, no, güey, pues andan ahí, güey. ¿Quién sabe? Pues es televisión, güey. ¿Qué te puedo decir?
Vaya, todo toma, es televisión, vaya, güey. Ahora baje.
O sea, pero se
vuelve a subir.
¿Pero se ve él bajando del avión?
Yo no veo tele, güey. Yo no veo tele.
Entonces, ¿cómo sabes que se bajó?
Por Twitter, güey. Yo no dije que se bajó del avión. Yo nomás te dije, el avión baja, güey.
Ok.
O sea, ¿qué?
Nadie lo vio.
Bueno, y eso
nadie
es,
lo vio.
¿Por qué es importante para México?
No, no sé. Pedo, pues, estamos platicando de qué pasa.
No, no, no.
De hecho, es un pedo de seguridad por el que viene, güey.
¿Ah?
Bastante.
Ellos ya tenían, con el gobierno panista, ya tenían como muy bien organizado todo este pedo. Pero cuando entraron los priistas de nuevo, pues fueron con su carta de deseos a Washington. Y una de ellas es, por ejemplo, a los agentes de seguridad nacional mexicanos, los gringos les aplican el bolígrafo.
Ajá, ¿sí?
Para saber que no son corruptos, que no van a traicionar.
¿Qué
no
derecho
que...
tienen los gringos?
Pero el gobierno mexicano no le podía aplicar lo mismo a los agentes de Estados Unidos.
No, pues hace bien.
Entonces, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Peña Nieto cuando entró en el 1 de diciembre del año pasado fue mandar una carta a Washington diciendo: queremos que sea igual. No, no, es México, exacto. Todo el proceso diplomático mexicano siempre ha sido la reciprocidad.
Dices que cuando vayan los mexicanos a Estados Unidos que puedan interrogar a los agentes, o que igualmente cuando vengan los Estados Unidos aquí interroguen a los agentes americanos.
Cuando hay operaciones conjuntas,
voy a hacer una apreciación. Americanos somos todos los que vivimos en América.
Perdón.
Los putos gringos.
Es correcto.
Oh, bueno,
buena acotación.
Pero bueno, ajá, ¿y luego?
No se arregló la situación, porque en realidad, pues, lo que quieren decirle a México es, no, no, güey, yo te estoy dando otras cosas, tenme confianza y no sé qué. Pero ahora, ¿por qué sale esta situación? Hubo un leak de Wikileaks de todos los correos de la Casa Blanca con la Embajada Mexicana, digo, la Embajada Gringa en México. Y varias de las cosas, o varios de los correos, son de que en México, todas las instituciones de seguridad, o sea, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena,
vale, poco la idea, para que no salga los pocos.
La, cualquier cosa que te imagines, no se hablan entre ellos. De hecho, traen muchos pedos. O sea, se cuenta, Sedena y la Naval tienen pedos.
Eso todo el mundo lo sabe.
Sí, güey, pero espérate. Entonces, estamos hablando de la parte internacional. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo que hace Estados Unidos es que va y habla con cada quien. Y va preguntándoles y aventándoles carnadas. Y resulta ser que puede obtener una imagen mucho más completa que ninguna de las diferentes, digamos, agencias o secretarías puede tener. Entonces, está bien interesante. Ahora, lo que el gobierno mexicano quiere hacer es evitar ese pedo. Uno. El único canal de comunicación es este Chong, que es el secretario de Gobernación. Y básicamente nadie de las, cualquiera de las secretarías tiene permiso de hablar con agentes de Estados
Unidos. Está bien, ¿no?
Ha sido interesante. Ha sido un día interesante.
Pues al final eso, imagino que se hace un teléfono descompuesto.
Pues qué putos.
Y son canales de comunicación.
Así es.
¿No? Pero bueno, eso te tiene que ver.
No mames, no me tocó con una pinche.
Pues te la pellizcaste, güey. Yo soy el más tejado, es que me chingué todo. Yo me chingué como cuatro, güey.
Perdón.
Ya pedimos otro.
¿Qué pedo?
No sé, empezamos
con eso. Yo quiero platicar lo que me pasó el día de hoy. Tengo esa madre, ¿no? El Nexus 4. Y resulta que esa madre.
Enséñalo bien, güey.
Aquí está, güey. Pues qué, güey, pues es una pinche cajita negra, güey. Resulta que esta madre trae el LTE, el módem del LTE lo trae ahí, güey.
Esa madre baja un poco más, güey. Está respetando el rockero.
LTE es la generación 4, la 4G, ¿no? Que le llaman. Entonces, resulta que estos cabrones, Google, cuando lo sacaron al mercado, ya traía el módem, pero por firmware venía capado. O sea, el hardware está presente, un hardware que es capaz de conectarse a redes LTE, pero por firmware venía capado, ¿no? Entonces, algunos lo descubrieron, vieron por ahí que tiene LTE y pues se dieron cuenta cómo abrirlo, ¿no? Yo cuando lo compré dije, no le voy a hacer nada porque pues LTE pues ni siquiera hay en México, no mames, bla, bla. Pero bueno, resulta que cada vez poco a poco ha habido más, ¿no? Y hoy me aventé la onda de romper o de quitar el seguro del bootloader para poderle poner un firmware específico al modem.
No,
eso lo que hace pues es
un regalo, güey.
Pues sí, bueno, jaló, funcionó todo, funcionó como esperaba. El único problema es que en esta zona, güey, aquí a 100 metros a la redonda, 200 metros a la redonda,
al lado de
no hay LTE. Sí, han hablado de la Cineteca, no hay LTE.
No, o sea, prácticamente en tu cuadra no hay.
En mi cuadra no hay. O sea, me la pasé ahí toda la mañana, tu gordito. O sea, no mames, qué pedo, güey. O sea,
el güey en la azotea, güey.
Peor, güey. En la azotea de aquí del edificio, güey, no agarra 3G, güey, agarra a Edge. O sea, está como del nabo, güey. Pero bueno, digo, lo chido es.
Pobre del cabrón del penthouse, güey.
Pues sí.
O sea, el penthouse y todo, pero nada más es chica. No me
pero pues para eso tiene internet, güey. ¿O cómo? Bueno, lo que a mí se me hace asombroso y se me ha hecho asombroso siempre, güey, es la banda que hackea la onda de los móviles, güey.
Está súper chido,
¿no? No. Pero, güey, las horas hombres que le meten, güey, esa madre, güey. Y los megatrabajos, güey. O sea, esta madre.
Pero además, no son chavitos que no tienen.
No, aparte son chavillos, sí, pero.
Yo creo que suele ser gente que son ingenieros de telecomunicaciones, por lo menos.
Y que ya medio saben.
A ver, ¿no? Pero deja de eso. O sea, no importa si saben o no saben. No, o sea, eso es irrelevante.
Lo que pasa es que cuando sale un aparato de estos nuevos, ni siquiera se sabe la marca de los componentes que llevan. Y hay que hacer mucha investigación de esta empresa en la que fabrica el componente. Tiene esta etiqueta, te vas a esa empresa, te descargas todos los diseños y empiezas a hackear ya. Porque es que si no, está bien.
A mí lo que se me hace impresionante no son los skills. Lo que se me hace impresionante es la cantidad de horas hombre que la banda le mete ese tipo de cuestiones.
Yo por eso digo que son teenagers.
O sea, no, sí, seguramente, pero aún así. Aún así, o sea, se me hace impresionante. O sea, por ejemplo, hicieron un toolkit para el Nexus 4, güey. En donde el chavo hace toda una serie de pendejadas, güey. Y muy bien estructurado, güey. Está en PowerShell y la chingada. Pero muy bien hecho el pinche softwarecito, güey. O sea, y el vato todavía dice, mira, pues le he metido como mucha chamba.
Está aquí, medio pinche, discúlpenme.
Pues hágame paro ahí con una lanita en PayPal, ¿no? A ver, ¿no? Pero la verdad sí se me hace bien cabrón.
¿Cuánto le donaste, güey?
Le voy a donar algo, seguramente. Hoy lo hice, güey, estaba trabajando, así es que no. Pero chido, güey, realmente eso me...
Lo más impresionante de eso es que uno abre la brecha y luego los demás
sí, siguen. Sí, vienen como 30, 40, cabrón.
Tú entonces, si sacas un kit de desarrollo, de repente lo publicas... Y tienes a toda la gente que se lo empieza a descargar, sí. Y empiezan a surgir desarrollos sobre eso, que eso es lo más interesante.
Claro. Realmente. Y entonces XDA, que es esta foros, estos foros de móviles. XDA, así se llama, Forums o XDA.
Sí,
creo que sí. Es la comunidad más impresionante que hay de móviles.
Es bueno.
Lo chingón es que la mayoría
móviles de las cuestiones, y tabletas también.
Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con Android.
Creo que antiguamente se llama PDA o algo así.
Ya sacaste el cobre.
Ya sacó el acta de nacimiento.
He escuchado. Son rumores que me llegan.
Niños, ¿qué es una PDA? Seguramente nadie responde.
Así, sonido de grillo. Recuerden que nuestros podescuchas son de varias generaciones.
Bueno, los más chicos.
Y muchos son de generaciones los mayores
chicos,
que nosotros.
Los más chicos.
Uh-huh, uh-huh. Bueno.
O sea, los más grandes empezaron con la Newton, ¿no? Y ya de ahí para el real. Niños, el iPod y el iPhone antes se llamaba Newton.
Wow. No sé si.
Y tenía un stylus, güey.
Tenía un stylus.
Pero ahora el dedo es un stylus, ¿no?
Uh-huh. Lo volverá a tener, parece ser. Seguro.
Pero bueno,
Mejorado.
¿Qué dice la banda por acá? Dice, cáiganle que Mauro PM le bailaré Happy Birthday, Mr. President, a New Unet. No se puso de güero el güey, ni trae un vestidito blanco.
Tú que sabes, güey.
Para el que no sepa qué onda con Happy Birthday, Mr. President, pues sí, está muy mal.
Googleelo.
¿Qué más dice la banda por acá? Dice X-Frost, dice, un saludo fuerte, abrazo a la Attention Whore, o sea, yo, dice el X-Frost.
¿Por qué ese güey quiere una Attention Whore?
Ah, le encanta, es los tipos de la banda, igual que el Toxicor, güey, que son troles en Twitter, güey, pero pues son acá súper buena onda.
Sí, güey,
son, o sea, por ejemplo, el pinche Toxicor, güey, cotorras bien a toda madre, y luego se pone a trachar en Twitter bien acá, ¿no? Bien maniacón, güey.
Como
el
viejito, güey.
Sí.
Con la escopeta.
Ajá, pero cuando estás en vivo con él, güey, neta que cotorreas a toda madre, o sea,
no, es muy inteligente, güey.
Ah, no. Por ejemplo, con X-Frost, en vivo, en persona, no, solamente estuvo... Una vez que estuvimos por ahí en la birria del Chololo, que estuvimos por ahí. Cuando fuimos.
Fuimos los tres.
Sí, fuimos los tres. A Guadalajara, la última vez que fuimos.
Yo cada vez que voy a Guadalajara lo busco.
Ajá.
¿A la birria del Chololo?
Era
un buen lugar.
La mejor birria que he probado yo.
Pero Toxicor, por ejemplo, me ha tocado compartir un poco más con él. Por ejemplo, me tocó estar en el evento de Bahía Banderas por ahí. Muy, pues, realmente se platica muy chido, pero trachean muy duro en Twitter los cabrones. Yo soy el attention whore, ¿no?
A mí lo que me queda bien es son sus gustos musicales.
Pues son del mismo pedo que tú, ¿no? Dice el Embruxo, Happy Birthday New Owner, órale, ya comenzó, bueno, ya estamos acá. XDA Developers, así se llama realmente. El lugar, gracias. Pero nadie te peló, güey.
Como que va, güey.
Ea, saludos a la banda Hacking Birthday. Miguel dice, bueno, un abrazo ahí al Imbruxo. Dice Enrique JZ que hay open enchilada, saludos. Bueno, pues acá estamos. Pues bueno, así está el pedo. Entonces yo me quedé muy impresionado. Más bien, cada vez que tengo que hacerle algún hacking al teléfono, Soy sincero, no, yo no he hecho ninguno, sino simplemente agarro los
que ya están hechos.
Sí, instalar un mod, realmente sería la...
Tú sigue la receta.
Cada vez que pasa eso, de repente se me ha tocado hacer un par de recetas, pero hasta ahí, nada de, ni una línea de código de investigación y desarrollo.
No. Pero por ejemplo, a algunos ingenieros que trabajan conmigo, luego les echo esos trompos a la uña, pero bueno, por lo menos es capaz de seguir un procedimiento.
Para ver si sabe llegar
igual. Claro. Porque realmente esos manuales sí son así como que, güey, si te saltas un pasito ya
ves. Ya vale madre.
Ya vale madre.
Ya vale madre.
Entonces, realmente siempre me quedo gratamente sorprendido de lo que hace la banda, güey. De ahí en el que se va a developer todo, güey, lo que se te ocurra, güey. Pero bueno. Y ya, es todo del día de hoy.
Gracias a Postilla, eso. Que gracias a eso, el poder que tienen hoy en día los consumidores de electrónica o de aparatos en general, de este tipo de historias, pues hoy en día es mayor gracias a que la gente ya no se compra un aparato y dice, esto es lo que da de sí, porque es lo que dice el manual.
Bueno, pero está el grueso de la población, ¿no?
O sea, eso es lo que pasaba antes. Ahora ya, digamos que la gente tiene más nociones de que cierto tipo de aparatos se les puede sacar más rendimiento y hay mucha gente que se encarga de sacarlo. Entonces las compañías se están dando cuenta de eso. Y ya no sacan tan cerrados los sistemas que programan, sobre todo a nivel de software, sino que poco a poco van invitando a que la gente haga sus desarrollos o sus operaciones, digamos.
Que se lo lleves a un pringao y...
A ver, la única empresa que sigue con sus pendejadas
es Sony.
Es Apple. Ni siquiera Apple. Apple está realmente muy abierto. ¿Qué quieres
decir? Apple ha venido muy bien.
No, Apple es... O sea, dentro de todo su onda de cerrades, güey. O sea, estamos hablando de
cerrados.
De modelo. Estamos hablando de...
Pues si modeas el iPhone, pierdes la garantía, ¿no?
Sí, güey, pero eso
antes
qué.
Antes no. A partir de este año, sí.
Por eso.
Pero antes en Estados Unidos, no.
Por eso, pero ya...
Ahora sí, garantía. Han revocado la ley que les permitía y ahora es otra vez ilegal, digamos. Pero bueno.
Pero va y viene, ¿no?
Esperemos que dentro de otros 2 o 3 años
no
vuelva.
Pero aún así, o sea, el pedo es de que no se aferran. O sea, no se aferran como Sony.
Yo,
o sea,
creo que sí se aferran.
Ganan dinero y no les importa realmente, o sea, no tienen pérdidas, ganan muchísimo dinero, entonces son marginales realmente la gente que se dedica
a hacer
el chequeo del iPhone, y a ellos les viene bien porque hay muchas aplicaciones que luego ellos han sacado, que comercialmente luego se han publicado, que han venido de hackeos o de software que se publicaba en el mercado alternativo, ¿no? De Apple. Entonces yo creo que para ellos es una granja, o sea, ellos ven lo que hace la gente y hay muchas ideas que agarran y luego las...
Y por ejemplo,
es una forma de que ellos digan, va, haced lo que queráis y yo voy echando un ojo de vez en cuando y lo que me gusta
lo jalo
para mí, porque tengo derecho a hacerlo, ¿eh?
Lo que hizo CyanogenMod, este güey,
es muy bueno.
O sea, al final
el celular tiene esa
el otro celular, el Samsung Galaxy 2 trae este cabrón. Lo que hizo, pues al final de cuentas, Samsung dijo, a ver, güey, ¿para qué voy a estar peleando, güey, de que este güey haga mods para mi ambiente? Dámelo, güey, tráetelo. Y lo contrató.
Pero ya renunció, ¿no?
Ya renunció. Como que el vato, pues, no es un Godínez, ¿no? O sea, es realmente lo que pasa con este tipo de gente, ¿no? O sea, es gente muy... son muy buenos hackers, pero cuando llegan a una organización...
Hay más casos de gente que ha hackeado iPhones y demás, que ha estado trabajando para Apple... Y ya están trabajando una temporada, pero otra vez han salido fuera.
Sí,
pero o sea, es como que ya dicen, ya he triunfado, yo aquí me quedo ya, ¿no?
Yo creo que es una cuestión de que no se halla la banda, o sea... también la cuestión de corporativa es fuerte.
Estás en una estructura de la que ya no te dejan salir.
Exactamente.
De la que te tienes que alinear. Completamente
te tienes que alinear. Por más abierta que sea la empresa, tiene sus disposiciones, tiene sus formas,
estándares.
Sí, de repente, o sea, imagínate este cabrón que de repente dijera, ¿sabes qué, güey? Necesito ahorita un pinche servidorzote para Windows. ¿Sabes qué, güey? Pues sí, güey, pero mete tu caso de estudio a ventas, güey, a compras,
sí,
a ver si te lo compras. Entonces,
ese tipo de cuestiones... Es la estructura burocrática de la empresa y, bueno...
A mí eso me costó mucho trabajo cuando trabajaba en SAP. Porque yo venía de trabajar en puras empresas pequeñas.
Sí, luego imagínate, ¿sabes, güey?
Que son ágiles. No,
son alemanes,
güey. No, al revés.
Súper estructurados, güey. O sea, si tú pensabas que las empresas gringas, no mames, son súper
organizadas. No, esas güeyes.
Güey, cuando llegues a una organización alemana, no mames. Por eso el salto de Ulfano es todavía más cabrón, güey. O sea, no solo fue una compañía un poco más pues pequeña, donde era más fácil. Era una más vertical, supongo. Más vertical. O sea, sí, hablar directamente con el jefe y todo. Y en cambio llegas a una estructura que no es piramidal, es cuadrada.
Es matricial.
Ahora, pero en esa época empezaba apenas.
Empezaba la cuestión matricial. La cuestión matricial, chicos, para el que no entienda la cuestión matricial en vez de perimetral, es que en vez de que tú tengas un jefe,
tienes
dos o más, tienes verticales que les llaman, ¿no? Entonces tú tienes a tu jefe directo aquí, o sea que sí está como que arriba, pero tú a la vez a lo mejor perteneces a un grupo, que ese grupo, a lo mejor el manager está en tu punto, güey, y ese güey le tienes que reportar, o sea, aparte de reportarle a tu jefe, le reportas a aquel cabrón, ¿no? Y es una cuestión matricial, ¿no? Entonces, así es como funciona y como han estado reestructurándose las grandes empresas para una cuestión de agilidad, porque ese era el problema.
O sea, era un poco lo que decías, sí, lo que decías también. Que hay que pedir de puta 1,000 personas y a veces...
Bueno, sí, yo pondría en todo ese tema de la
agilidad. Es utilizar mejor los recursos, porque no puedes tener un proyecto con la gente exclusivamente dedicándose a ese proyecto y X o sea, trabajo. O sea, la gente tiene que ir cambiando de proyecto porque tienes que maximizar el uso
de los recursos.
Sí. O sea, eso sería en un universo perfecto, ¿no?
Eso viene también de toda esta teoría de planeación de proyectos, ¿no?
Claro.
O sea, toda la distribución de los recursos, los...
intentaré tomar un vaso sin tirar más cosas.
Digamos, las técnicas están desarrolladas y perfectamente se sabe qué es lo más eficiente. Lo que pasa es que en la vida real tiene limitaciones de presupuesto, tiene limitaciones de tiempo y tiene limitaciones, por supuesto, de recursos, de personas,
de skill, etc. Y de skill. O sea, a lo mejor puedes tener.
Y eso incluso más hoy en día.
O sea, puedes tener todos los recursos que quieras, pero si los skills no son los necesarios y los roles no son los adecuados.
De hecho, hay una fórmula. Por mucha gente que añadas, en un momento dado no vas a mejorar el rendimiento del proyecto. O sea,
a ver,
tener la gente.
Pues ya ves lo que dicen, un project manager piensa que 9 mujeres puede tener a luz un bebé en un mes.
Así es.
¿No? Entonces, sí. Obviamente, eso es imposible.
Eso es parte de la
cosa. Y esa ha sido también la cuestión de la teoría de la planeación de los proyectos, que ha venido así. O sea, ¿tienes pedos? ¿Estás corto? Pues mete más gente, güey.
No.
Y ya, listo, ¿no? No es una cuestión, güey. En eso, a lo mejor aplicaba en la cuestión de cuando se hicieron las pirámides, güey.
¿Sabes qué?
O sea, güey, pues mete 6,000 cabrones.
Lo que pasa es que no estaba no estaba tan procedimentado, tan
lo que pasa es que ha cambiado, los proyectos han cambiado de una cuestión de fuerza de trabajo a fuerza intelectual.
Pero sigue siendo lo mismo, ¿eh? Te voy a contar, voy a hacer un paréntesis. Mi padre, durante muchos años, se dedicó a ser contratista en temas de construcción. Entonces él se dedicaba... Su especialidad era una actividad dentro de la construcción que se llama precios unitarios.
Okay.
Precios unitarios, a lo que se refiere es que cuando haces tú una proyección para una obra, para un proyecto de obra, es antes del proyecto.
Sí.
¿Sí? Entonces tú agarras...
Es el anteproyecto.
Uh-huh. Exactamente. Entonces digamos que en términos actuales, mi papá es experto en anteproyectos, en generar los anteproyectos, en generar las estimaciones, y el tema de costos unitarios es una actividad que te llevaba al detalle. Yo me acuerdo porque mi papá fue de las primeras personas en México que utilizó computadoras para el cálculo de los precios unitarios.
Okay, porque seguro tenía un chingo de información.
Ajá, es un chingo de información, claro. Porque piensa que cuando tienes una obra, la obra va desde la mano de obra del albañil, quieres construir un muro. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tú separas una obra en actividades. Oh. ¿Eso le suena, señores? Se llama un
claro, ¿no? Se llama task.
Vagamente.
Entonces, esas actividades, cuando estás preparando la obra, dices, mira, para hacer esta obra necesito tener N muros. Entonces, a ver, este muro, que tiene estas dimensiones, tiene tantos metros, voy a necesitar tantos centímetros cúbicos de concreto, voy a necesitar un albañil, que el albañil va a tener un costo promedio por hora. ¿Le suena el costo promedio por hora? Sí, sí, sí.
No.
Va a tener un costo promedio por hora de tanto, y a ese costo promedio por hora, en las horas, se va a tardar tantas horas en levantar esta pared.
No.
Está súper interesante.
Eso tienes toda la razón. Eso, pues, desde que existe la ingeniería civil, ajá, pues digamos que ha evolucionado, pero existe
lo
básico.
Pero es bien interesante, porque muchas de las técnicas que nosotros hoy en día utilizamos para los proyectos, la base eran todas las técnicas de la ingeniería civil.
Ah, claro, por supuesto.
Pero bueno, la mayoría de la banda no tiene esa noción. O sea, llega y está ahí nada más.
Claro.
Pero en realidad todo parte de ahí.
Claro. Ahora, ya ves, por eso es Slim, güey. Imagínate si tiene toda esa capacidad de organización.
Si la hace bien, dices.
Pues bueno,
no hace bien.
Pero lo que llegamos finalmente es que se utilizan las mejores prácticas. Es decir,
sí,
a lo largo del tiempo se han desarrollado unas mejores prácticas.
Ajá.
Que es lo que te permite hacer las cosas en menos tiempo, que es prácticamente por lo que nos pagan a todo el mundo.
Ajá.
Por tiempo. Es decir, que antes se hacía lo mismo en más tiempo.
Ajá.
Y ahora se hace lo mismo en menos tiempo.
Sí.
Aquí la cuestión, yo creo, y otra vez lo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer énfasis, es el punto de quiebre de cuando antes era trabajo, mano de obra, pura y dura, ¿sí? Y en el que esa mano de obra no necesitaba skills especializados.
Pero sí,
y que ahora realmente no es mano de obra sino skills.
Ajá.
¿Cuál es el problema? Que tú antes, por ejemplo, ay, que este cabrón ya no vino hoy. El maestro de obra
es
ya
lo
no
mismo,
vino.
Es lo mismo.
Pero ya no, pero ya la curva no es tan sencilla de aventar. O
porque
sea, ya no,
albañiles.
Porque tú traías un albañil, güey, y no era tan especializado.
Ahora
no,
también hay un chingo de programadores.
Sí, güey, en PHP sobre todo. Pero la cuestión no nada más es tirar código a lo loco.
No, me queda claro.
Necesitas traer un background
necesitas una ingeniería. Finalmente.
Pues necesitas una ingeniería.
Y el resto son recursos.
Ajá.
Pero es el cerebro, finalmente.
Pero,
uno o dos.
Es el arquitecto.
Es el arquitecto. Sí, es el arquitecto. Bueno, no, la cuestión de acá pues es el arquitecto, ¿no? Pero sí, pero a final de cuentas, cuando tú lo jerarquizas de esa manera, las cosas funcionan.
Bueno, porque en medio hay metodologías.
Claro.
¿Sí? Hay estándares.
Sí.
Y eso te ayuda. El problema es que yo creo que la mayoría de la gente, cuando escucha la palabra metodologías y estándares, como que les dan ñañaras o les dan escalofríos. Porque
lo que
piensan...
pasa es que es mucho más complicado de contar que de hacer, entre comillas. Porque una metodología.
¿Cómo?
Claro, una metodología.
O sea, que es más fácil decir que hay una metodología
escrita.
No, ese es el ideal. Eso es el ideal.
Claro, empiezas a contar y te dice, pero bueno. ¿Estás diciendo que esto es todo lo que hay que hacer?
Por eso, pero...
Y, no, es que luego te pones a hacerlo realmente... Son cuatro cosas, ¿no?
De acuerdo, pero el problema siento yo que también es un tema que no sé si es generacional, en el cual mucha gente tiene como esta idea fija de que la metodología y los estándares limitan la creatividad, de que todo tiene que ser como... Bueno, que limitan el libre albedrío. Pero bueno, a lo mejor no está...
Pero que son peones o artistas, no entiendo.
Pero bueno, déjame terminar mi punto. Quiero terminar un poco este tema de los precios unitarios de mi papá. Porque sí fue muy interesante de repente, o sea, llegar a un punto en conversaciones que tenía con mi papá, enfrente del mar, porque mi papá vive en Veracruz. Estábamos en la playa.
El pescadito salta.
Sí, exacto. Yo chingando unos pulpos, él chingando un vuelo a la vida, ¿no? O sea, bien bello todo eso.
Todo bonito.
Y platicábamos. Y...
Me han contado de eso. Yo sé un poquito de eso, ¿no?
Y fue muy chistoso de repente darme cuenta de que yo había inconscientemente llegado al mismo punto a dedicarme a lo mismo que hace mi papá, que es a generar todas estas estimaciones. Sí, es muy cagado.
Tu terapeuta tiene muchas
cosas. Que bueno, que la cuestión del anteproyecto en la obra, de este lado, es la arquitectura de soluciones.
Ajá.
Y es lo que hace la gente del pre-suite o preventa, al final de cuentas.
Bueno, ahora todo ese tema de arquitectura ya se ha extendido, pero yo siento que si nos metemos ahorita en el tema de arquitectura empresarial, nos vamos a desviar por completo, porque en sí el tema de arquitectura empresarial da para un solo episodio.
Ah, no, no, tú eres el enterprise, no, bueno, eso es otro.
Da para una maestría,
Sí, bueno, da para una maestría.
No,
Yo estoy hablando de soluciones, no Enterprise.
Ah, sino, okay. Sino, o sea, estamos hablando de la arquitectura de aplicaciones.
Arquitectura de la aplicación. Ajá. O de la solución.
De la solución.
De la solución, okay, ¿no? Okay. O sea, no Enterprise. Eso okay. Es otro proyecto.
De acuerdo.
Sino, yo digo cuando el cliente le duele algo, ajá, tú vas y le dices, mire, aquí está su pomadita.
Es correcto.
¿No? Okay. Esa pomadita.
Es un paliativo.
Esa pomadita va a ser así, va a venir en tubo, va a ser color café, se la va a untar cada cierto.
Agáchese,
ahí le va. No,
agáchese los tobillitos.
No, y no es para ponerse eso, sino por el costo que le va a hacer.
Exacto.
Entonces, eso es el anteproyecto. Al final de cuentas, tú tienes que entender las necesidades del cliente y traducirle, o sea,
sus costos. En costos.
Antes de eso, la tienes que traducir en...
sus necesidades, tienes que traducir su lenguaje natural al lenguaje tecnológico.
O sea, pero a mí lo que te interesa son los costos.
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Pero
tu objetivo como consultor es los costos.
Falta las requerimientos funcionales.
Ok, de acuerdo.
O sea, sin requerimientos funcionales, tú no puedes llegar a costos. ¿Qué son los requerimientos funcionales? El cliente dice, ¿sabes qué, güey?
Yo quiero que esta madre sea
puta madre, me estoy tardando un chingo, güey, en meter la lana a este...
Lo de los costos tampoco es tan importante.
No, ¿cómo no?
A ver, primero tienes que quedarte con las necesidades del cliente. Eso es lo importante, porque el cliente no siempre va a estar tan pendiente del costo. No siempre.
No, ¿cómo que no? Yo no hablo con un cliente.
A ver, pero es que estamos viendo el costo desde dos
puntos de vista.
No, a ver. Tú, para que un proyecto sea exitoso, a huevo necesitas los costos.
Es correcto.
¿Sí? Porque si no empieza todo el cotorreo de, güey, métele, y empieza a haber un chingo de costos ocultos, güey, que tú, desde el anteproyecto o desde la preventa,
algo que voy es que
a los costos... Claro.
No, y también acá.
Que son los costos.
A que le preocupa los costos al cliente. A mí como consultor, cuanto, entre comillas, más gane, mejor. Es decir, yo le voy a ofrecer todo lo que pueda.
No, voy a hacer un paréntesis.
Porque tú creas un statement.
Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a trabajar a tiempo y materiales. Y ahora la tendencia es que ya todo es a costo fijo.
A costo fijo.
A ver,
ese es un tema de la industria.
El cliente sabe lo que quiere.
No saben.
Por eso,
no
saben. Pero por eso tú vas a hacer una consultoría.
Sí,
a ver, por no eso saben. Tú vas a hacer no una saben. Consultoría o sea, de preventa.
No el ideal. Hay distintos modelos de contrato.
Que además,
no necesariamente.
A mí me interesa un contrato fijo, o sea, un presupuesto fijo. A mí me interesa por tiempo y materiales.
Claro, claro. Pero ya nadie está haciendo eso.
Ya nadie lo quiere.
Ya nadie está haciendo eso.
Ya nadie lo quiere. ¿Vale?
A ver,
claro, porque al final no puedes competir. O sea, no es con tus cosas.
A ver, tú tienes que agarrar y llegar con el cliente y decirle, mire señor, este es el Statement of Work. El típico SO. Y el SO es, voy a hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y lo voy a entregar en tanto tiempo y te va a costar tanto. Eso es básicamente lo que es un show.
Que es un tema de management gringo. O sea, al final todo este tema del show.
Sí, que es una cuestión de servicios. Porque todo está la cuestión del scope.
Claro, lo que pasa es que...
O sea, ahí estás hablando solamente de los servicios. Todavía falta... Ah, y vas a necesitar tantas toneladas de bloque.
Lo que pasa
es
que...
Es
la metodología de proyectos que me han contado.
Sí.
Tiene 22 procesos. Y entonces, cuando tienes un proyecto de por medio, eliges de los 22 procesos, y uno de ellos son los requerimientos, uh-huh, ¿vale? Pero tienes otros, que son los planes de comunicación, o las actividades... Bueno, tienes
Change 22,
gestión de cambios y demás, sobre esos 22 eliges los que más te convienen. Es decir, se supone que si dentro de ese marco aplicas esos una parte o los que te vengan bien de esos procesos, tienes unas garantías bastante altas de llevar a cabo...
De éxito.
Ese es el tema. Y es un punto también muy
importante. Son las mejores prácticas. Que, y lo que pasa es que eso es la.
Que teoría. Mucha gente se enfoca más en la metodología que en el resultado. Y ahí es en donde se pierden mucho los proyectos.
Claro,
estamos de acuerdo en eso.
Tienes que encontrar un término medio. No, es complicado,
claro.
¿No? Hacer las dos cosas.
Eso está claro. El punto, y es un poco de lo que estamos platicando, es: estamos hablando de metodologías, estamos hablando de estándares, estamos hablando de proyectos.
Una cuestión de estándares, proyectos, metodologías es la tropicalización. Eso es algo bien importante, la cuestión de la tropicalización, de repente tenemos metodologías muy buenas, ¿sí? Uh-huh. Que fueron, por ejemplo, IT, Y tienes una metodología muy buena, es un marco muy bueno.
Que ojo, pero... la metodología es ese, el sentido común en blanco y negro, ¿eh?
Claro, sí, claro, claro. Sí, sentido común en blanco y negro. Ajá, ajá. Pero a final de cuentas tiene que ser tropicalizado, porque el mindset de los mexicanos es para nada igual que la de los ingleses.
No lo sé.
¿Que los ingleses?
Yo no sé si estoy de acuerdo en eso, ¿eh?
Yo creo que no es
En el sentido de que tiene que ser tropicalizado.
Tiene que ser tropicalizado.
O sea, pero en el fondo, las metodologías te permiten hacer eso.
Sí, sí, sí. Una metodología debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los tiempos y geográficamente. Y al mindset de la gente.
Digamos que la metodología es una adaptación de una particularización, una generalización. Y luego tú lo
haces. Pues es una receta de cocina.
Pero de forma general. O sea, es decir, para que tú luego la puedas particularizar.
Sí.
Porque entonces.
Este güey dice, es una receta de cocina. Y a todos los académicos así.
Pues es una receta de cocina.
Yo no diría que es una receta de cocina.
Una metodología no
es una receta de cocina.
Güey, es una receta de cocina.
No, yo diría que no. Porque una receta de cocina. Porque una receta de cocina no es flexible.
Es que ahí ustedes están equivocados.
Las recetas son una metodología también. Tú tienes, sí,
es
de
una
verdad.
Particularización.
Ok, a ver.
Yo creo que una receta de cocina es la aplicación de una metodología.
Es que ustedes.
Si te saltas un paso ustedes, de una receta, a lo mejor no llevas a buen puerto.
Ustedes siguen al pie de la letra las instrucciones de una receta.
Porque se supone que es una receta.
Deberías.
Porque vas partiendo de eso, porque vas partiendo de que es una receta.
Ajá.
¿Sí? Que tú después esa receta la puedas ahora sí particularizar. Ajá. Y decir, pero a mí me gusta más con clavo que
ya,
con.
Ya entendiste mi punto.
Sí, okay. Sí. Pero ahí realmente es un ejemplo de esa metodología. O sea, la metodología para hacer chiles en hogadas.
Ajá.
¿Sí?
Hay varias metodologías.
Al final de cuentas, lo que tiene que salir es esto. Y una es esto.
Entonces, ese es mi punto.
Ok, sí, entiendo. Pero no, yo creo que más bien.
Creo
no
que
es
más amplio el concepto de metodología.
De metodología es mucho más amplio, o sea, que la receta de cocina, definitivamente. A ver qué dice la banda por acá. Dice. ¡Eh!
Sí.
No, yo ahorita voy por un whisky. Dice, perdón, la banda por acá ya está, perdón, ya nos fuimos bien, bien lejos de lo que estábamos platicando, ¿verdad?
La banda por acá está muy
dice, creo que lo primero para dar un valor monetario es definir cuál es el costo y gastos, pero no es una receta de cocina, pues esa es flexible, al final le agregas cosas. Bueno, como les decía, yo creo que la cuestión, ya para cerrar este tema,
¿Pero por qué lo quieres cerrar?
Pues para continuar con lo demás, güey.
¿Pero qué otras cosas? No, estamos bien, güey. Lo que él está exponiendo creo que está bien.
Ah, no, sí. Digo, ya para cerrar lo mío. Lo que
dice. Ah, ok.
arréglale. Y ya se me olvidó lo que va a decir, hijo de puta.
Ya para cerrar. Chao.
Bueno, la cuestión y toda la metodología que viene desde la cuestión de construcción. Ajá. Es exactamente la misma que se aplica en los proyectos de servicio hoy en día.
Ah, claro.
Sí, o sea, con la informática.
Ese es el punto.
¿No? Y
todo este esquema del waterfall, claro, ¿no?
Exactamente.
Entonces, fíjense, el PM como tal, empezó como una metodología para construcción de
obras. Por supuesto. Sí.
Entonces, ¿cuál es el punto? Y es a lo que quiero llegar. Quieren aprender a hacer estimaciones de proyectos, aprendan de estimación de obras. A lo mejor muchos conceptos no les van a hacer sentido, pero cuando los traslapan al método, a la informática, o bueno, a las TIs, van a empezar a ver, mira, pues...
Hay puntos en común.
Hay muchísimos puntos en común.
Yo creo que también el detalle acá es cómo está construido la cuestión de las arquitecturas dentro de la informática.
Ajá.
Porque son pequeños grupos
de
arquitectos, sí. Pero... creo que en la obra no sé si exista esta figura de, a ver, güey, yo traigo la visión end-to-end del proyecto.
Es el arquitecto o el ingeniero, o sea, ya lo dijimos.
Ajá, pero desde el anteproyecto.
Sí, desde el anteproyecto.
Y cuando eso se entrega al proyecto, ¿es otro ente? ¿Es otra persona?
Puede darse, ¿no? Okay. O sea, en la obra tienes el PM, que se llama maestro de obra, el residente, que es el ingeniero residente, que él es el encargado de llevar los costos, de llevar el el control de los el controlling, ¿no? De los costos, los tiempos, el que lleva el cronograma, bueno, el Gantt, eso es el residente. Okay. Y arriba del residente está el arquitecto o el ingeniero, que es el que tiene la visión end-to-end. Exacto, exacto. Pero es lo mismo en los proyectos de IT. O sea,
sí, es lo mismo. PM, pero a lo mejor con la diferencia de que el residente acá, que es el PM, no necesariamente necesita tener skills o conocimientos técnicos de la
materia. Lo que pasa es que en el mundo de las tecnologías de la información puedes modularizar mucho todos los trabajos. Es decir, puedes partirlo en pedazos infinitesimales.
Claro, y en la obra también. La obra. O sea, no, hay un grupo que está levantando,
para decir, los topógrafos.
Que está metiendo
los de la máquina.
Esos son completamente
diferentes. Yo diría que ahí están más acosados. En el tema de las tecnologías.
Yo creo que es más grande.
Pero también partes de la base de que estás haciendo interactuar distintos tipos de especialización para generar un todo.
Siempre, el objetivo común siempre es el resultado.
Ese del es el punto.
Que mira, yo no sé si es tan diferente porque también está acotado en IT.
Yo también.
En IT tienes un stack. Hay un stack.
Yo no digo que no está acotado.
No, no,
digo,
y está muy pero la modularización es bien, bien corta. O sea, es.
Fíjate, el todo
es este stack, que es facilities, ¿sí? Ajá. Y luego tienes storage, luego tienes cómputo, luego tienes base de datos, luego tienes sistema operativo, aplicación y la capa de administración. Se chingó. Eso es todo lo que tienes. Obviamente, en esa capa de administración está la red, está la
O sea, tienes a una persona súper especializada en determinada cosa que dices, yo no sé hacer otra cosa.
Sí.
Dime esto.
Pero es igual, el yesero. El yesero yo no
hago ni yeso.
Yo voy a
hacer
yeso. Y es más, y tú me dices.
El azulejero hace
eso. Y tú me dices de qué color va a ser. De qué. ¿Cuáles paredes son las que voy a enviar y cuáles no? ¿Y de qué grosor van a ser? ¿Y qué materiales voy a usar?
Pero eso es lo que hace, según yo.
Sí. Y es igualito acá. O sea,
es el taylorismo en su máxima expresión.
Sí. Acá es igual. El arquitecto agarra y pone. Y cuando hace la arquitectura, agarra y le dice: ¿sabes qué, yesero? Tú vas a poner todas estas paredes, las vas a enyesar. Y las vas a usar este producto aquí y este otro producto.
Y al tantos porcentajes.
Y al tantos porcentajes, bla, bla, bla. O sea, el yesero lo único que es. Tira. Es lo mismo, la banda cuando llega.
Pero necesitas a un güey que sepa hacer eso.
Sí, claro.
Si pones a cualquier pendejo, no.
Ese es el punto.
Pero lo que sí, lo chingón de eso es que tú puedes tener a alguien tan especializado que a él no le preocupa cómo tú llegaste a la conclusión de que vas a poner aquí azul y ahí amarillo.
Ah, no, me vale. Llega y tira.
¿Por qué?
No.
También. El rosa en los calzones.
Ah, te faltó el rosa nada más. Pero...
En los calzones lo traes.
Sí, pero
nada. Sigue.
Ah, perdón.
No entiendes, güey.
Perdón. Bueno, la cuestión es, a mí me vale un carajo. Yo aquí dice que esta pared la voy a enyesar y la de atrás no.
By the book, güey.
¿Por qué? A mí me vale. O sea, yo no sé.
Y tiene que ser así. Siempre tiene que haber alguien que esté dirigiendo.
Sí. Pues sí.
Que lleve un control.
Debe ser que tenga la visión
así en cuenta. Así es como funciona todo. Pues
sí.
Cuando no funciona así, es un caos.
Pues bueno, niños, esta ha sido la clase de administración de proyectos, proyección, arquitecturas, preventa.
Ah, bueno, pero Chuy y Mike también cooperaron, ¿no?
Taylorismo en su máxima expresión.
Vamos a realizar el problema.
Bueno, dice la banda por acá que invitan a la. ¿Alguien sabe dónde está Xtlahuaca? Si alguien sabe dónde está Xtlahuaca, bueno, vayan al Frisol.
Ya fuimos el año pasado.
Vayan al Frisol este año. Creo que va a ser este fin.
La Universidad de Xtlahuaca.
Está la del UACM, güey.
¿La UACM?
¿La Tesonco?
¿Tú vas a ir?
Va a tener este sábado, sí.
Ok, pues listo. Pues así fue. ¿Qué pedo? ¿Qué más?
Yo tengo, bueno, no sé si te
dale.
El fin de semana.
Si venimos por ti, cabrón.
El fin de semana fue cumpleaños de Gunnar. Estuve ahí.
Yo no pude
ir. Ah, la fiesta.
Sí, yo no pude ir.
Yo estaba con Odín.
Bueno, ese no es el punto. El punto es que estuvimos ahí una muy buena banda que pues, ya tenemos muchos años de conocerlo, desde el Consol de 2001, 2002. O sea, desde el Consol en la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues la verdad es que pasamos un rato muy agradable, pero el punto al que voy es que Gunnar me contó que ahora está dando la clase de, bueno, la materia de sistemas operativos en la Facultad de Ingeniería. Ajá, ya con tu cara ya me dijiste. Bueno, es que deberían de ver los que me están escuchando. Deberían de ver la cara que puso Mike. Digo, perdón Mauro. La cara que puso Mauro. Ahorita que con lo que acabo de decir, ¿no? Ponla.
Oye, pero una, ¿cómo? Claro. Se tituló.
Gunnar se tituló con el Ceneval. Ajá, se tituló con el Ceneval.
Entonces ahora va y da clases en ingeniería.
Da clases en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Oye, hasta qué buenos.
No, yo estoy de acuerdo.
La vida.
De hecho, es el punto al que voy. Estuvimos ahí platicando y cuando Gunnar me dijo eso, yo también dije, ups, o sea, aquí va a haber pedo. ¿Por qué?
Aquí va a haber sangre.
No.
De hecho, Regina subió la foto del primer día de escuela de Gunnar.
¿Ah, en serio?
Sí, pero bien cagado, Regina.
¿Y por
qué no
otra vez con tu saco este de
No, eso es los codos. No, ese ya me lo entregó. Ay. No, lo cagado es que era la típica foto del primer día de escuela del niño, ¿no? Entonces era así, como Gunnar, así.
Es bonito. Sí,
atrás la
pantalla que
sí, sí, un NAM decía atrás.
No, pero es muy cagado. No. La verdad es que yo hoy día, yo soy trunco exalumno.
Yo soy egresado.
No. Trunco exalumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Bueno, aquí solamente el 25% ha tenido éxito. Es el único güey que tiene título, güey.
Pasa nada.
Bueno, ya no lo voy a sentir mal.
Y mira qué lejos ha llegado.
Imagínense.
Bueno, sí, sí.
Hombre, acá se irá la vuelta al mundo este cabrón.
Me preguntan si quiere regresar a Madrid.
¿No? Viva México.
Cabrón.
Bueno.
Sigue.
Entonces Gunnar, o sea, imagínate, Gunnar Wolf está dando la materia de sistemas operativos en la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Pues qué bueno, güey.
¿Qué te
interesa saber el contenido?
El contenido es súper bueno, porque Gunnar es una persona súper dedicada, súper estudiosa.
Ah, es libre.
No sé si su cátedra sea cátedra libre. Lo que sí es que, por ejemplo, él está invitando a gente que vaya a su clase.
Y gente picuda.
Sí, que vaya a su clase.
O sea, la clase es una super clase. Así, la verdad.
Se aprende.
Sí.
De seguramente sabes.
Pero hay una cosa. Hay un pero.
A ver.
Y ese es lo que quiero discutir aquí. Ajá. Yo me pongo a pensar y digo, yo como exalumno de la Facultad de Ingeniería, a mí me hubiera encantado en el alma haber tomado esa clase con Gunnar. Es más, yo dije, o sea, si tuviera el tiempo, me cae que iría de oyente a tomarla. Porque la clase de sistemas operativos, pues yo ni siquiera tuve porque estoy electrónica, ¿no? Pero sí me interesa, porque...
Sí, pero suena como antojable, ¿no?
A ver, o sea, sí, sí.
¿Qué dirá
en una materia, en la UNAM, algo institucionalizado? O sea, no es un congreso, ojo.
Claro.
No es la típica plática de congreso la que estamos autorizando.
Es una cuestión estructurada. De cierto número de semanas.
Cierto programa.
Y aquí está tu tánima. Y da tu clase.
Yo dije, conociendo a Gunnar... O sea, porque y ese es mi punto también un poco. En el mejor de los casos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la materia de sistemas operativos, en el mejor de los casos, era chingarse el Tannenbaum. ¿Sí? Era el mejor de los casos. Porque había peores, ¿no?
Tannenbaum, para el que no sepa, niños, es un señor que... Es un señor que está frustradito, muy frustradito, porque alguien le puso en la madre. Ese alguien se llama Linus
Torvalds.
¿No?
Fue el creador de Minix.
Fue el creador de Minix.
Bueno, pero lo creó para el libro. O sea, Tannenbaum es un académico. Sí. Es un académico, es alemán.
Y todavía sigue ardido, ¿eh? O sea,
bueno, está mega ardido.
Sigue ardido todavía.
Mega ardido.
Mames, güey, pues le quitó la gloria, güey.
Pues sí.
Bueno, pero... porque Minix es la base de Linux, al final.
Su base teórica. Su base teórica. Porque no tiene un solo código.
O sea, fue la
base. Hoy por hoy ya no. Pero no dudo que en un principio...
Fue la base.
Era una super extensión, güey.
Fue la inspiración. Me gustaría decirlo así.
A mí no, pero bueno, no me va a pegar esto cumpliendo.
Y mañana.
Bueno. ¿Se acuerdan lo que dijiste ayer?
Entonces, Gunnar dice que él agarró todo el material y se puso a buscar el mejor material de todas las bibliografías que te puedas imaginar. Y él está creando su propio material para que eventualmente eso se convierta en un libro.
Ajá.
¿Sí?
¿Y es una clase teórica nada más?
No, también hay cierta práctica. O sea, hasta ahorita ha llegado a lo puro teórico, pero eventualmente sí va a haber algo de práctica. El punto y el pero de toda esta situación, y es ahí en donde a mí, como es alumno de la Facultad de Ingeniería, como que sí dije, aquí va a haber pedo.
Dale, te molesta.
No es que me moleste, o sea,
bueno, suéltalo, pues, ya, que este güey ya...
A mí lo que me preocupa mucho es que todo el esfuerzo que Gunnar está poniendo, que a mí me parece muy loable y es algo digno de admiración de cualquiera de nosotros, es que yo no estoy seguro que los alumnos de la Facultad de Ingeniería merezcan un profesor como Gunnar.
¿Lo están
merezcan? Sí.
¿La palabra merezcan?
Sí.
¿Por la...?
¿Por qué? No,
no, la cuestión es
que
no, no sé si...
bastante cruel por tu parte.
Sí, no, eso, no, es, no, una, no. Es una palabra bastante cruel, pero a lo que va Wolfrano, creo yo, es no sabemos si los chicos estén aprovechando, güey.
Ese es el punto. Sería.
Yo lo he entendido.
Sí, 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 se escuchó bastante agresivo, obviamente. Pero palabra... sí, a lo mejor Gunnar no está. El problema es que él no puede dar una clase de maestría porque no, es maestro, ¿no?
Pero
no,
bueno,
está bien.
Si queremos ser políticamente correctos, estoy de acuerdo. Está bien.
Sí, yo creo que...
Pero pues está bien de todo.
Pero mira,
al final... Que también hay que decir que en algún momento...
No,
que
pero al final de cuentas, no. Con un solo cabrón que salga ahí, güey, que diga...
No lo sé.
No, con un solo güey que me quiera. Los demás...
Que se jodan. Nada, ahorita está... Hasta cierto punto yo siento frustrado.
¿Tan rápido ya?
No, o sea, ¿en qué?
Normalmente les toma 10 años a los profesores. Es cuando se dan cuenta que no va a cambiar nada. Que se hagan otro pendejo más. O sea, ya, tan rápido. Bueno, y luego.
Lo que pasa, es que aceptando tu premisa, cuando es el momento.
No. O sea, yo te lo digo como los facts. No, no es ninguna premisa. O sea, feeling. O sea, mi punto, y ese es igual a lo que yo quiero llegar, o sea, y eso es lo que a mí me preocupa mucho.
Uh-huh.
O sea, al final, toda esta conversación, a donde quiero llegar es el hecho de que todos nosotros en esta sala, de repente tenemos la necesidad de conseguir talento.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, y ese talento...
Ya, aventado ahí.
Sí, qué más. ¿Sí? Y ese talento en este medio es súper complicado.
¿Sí?
Ajá. Entonces, lo hemos platicado hasta el cansancio. Sí. Yo creo que ya debemos de dar hueva.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, o sea, no manches, alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, tienes la oportunidad de que uno de los expertos en muchísimos temas de informática, que además tiene la dedicación, como es Gunnar, ¿no? Te está dando una clase que va a ser, yo creo que ni en el MIT podrías tomar esa clase con la misma calidad.
Pero es que
son... Que a lo mejor hay que decir la frase esta de no hay mal alumno, sino un mal profesor o algo así.
No. O sea, creo que Wolfrano está idealizando obviamente a Gunnar, ¿no? Y lo cual obviamente...
O sea, paréntesis.
Se le está dando, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa, güey? Que tú cuando tienes esa edad, güey, los morros tienen 20 años, güey.
Ajá.
O sea, ningún morro en ninguna parte del mundo, güey, se da cuenta de los profesores que tiene, güey. Ni uno, güey. A esa edad no, güey.
Porque, claro, pero yo creo que genera un cambio.
No.
O sea, yo sí creo que genera un cambio, hay una modificación, hay un crecimiento. Cosa que tal vez puede tardar años incluso en entender.
Pero hay que empezar.
Pero es un role model.
Ajá.
Entonces eso es lo importante porque entonces dice, como en la escuela, tal profesor era muy bueno, entonces yo también voy a ver qué pedo. Ajá.
El problema es...
Años después regresas con él, oiga... Es que fíjese que nunca entendí tal cosa, pero yo quisiera entender. O cosas así, ¿sabes? O sabes que le puedes preguntar algo porque ese güey sí sabe.
Ajá.
¿No?
El problema de tener buenos profesores, un solo buen profesor, es de que sí, güey, esa clase estuvo bien chingona, bla, bla, bla. Pero de repente vuelves a caer al conformismo, vuelves a caer a lo mismo, güey. Y pues ya, güey, como que siento yo que sí.
¿A cuál conformismo?
O sea, eso tienes un buen... No, pero a final de cuentas, o sea, lo que voy es... Tienes un buen maestro, güey. A final de cuentas, güey, dentro de toda la facultad, dentro de toda tu carrera, güey, no tienes un maestro, tienes 30 maestros. Y si los 30, o más.
Porque
si
los 30, son 42 materias. Bueno,
42 materias. Y vamos a suponer que, en caprichosos nosotros, cada materia la da un maestro diferente. Entonces tienes a 41 maestros que son mediocres, güey, y nada más uno bueno. ¿Qué diferencia, qué diferencia puede poner, güey? No hay mucha, güey. O sea, no hay la que quisieran.
Pero en la UNAM tienes la ventaja de que tú escoges a tus maestros.
Sí, no necesariamente. Sí.
Eso es falso.
Bueno, yo cuando estudié en la UNAM te escogí a mis maestros.
En la facultad de ingeniería hoy en día, de acuerdo a tu nivel académico es donde te toca. De hecho, es muy parecido a la cuestión esta alemana que el otro día comentabas. A los que son tontos
hoy o día burros, es así.
Sí, a los que son burros, les toca que los peores maestros. A los que son buenos, los que tienen 9 y 10, los mejores.
Sí, bueno, un poco. 35 alumnos, es, así, es complicado esperar que los 35 vayan a asimilar todo el contenido. Güey, claro. Mismo tiempo y demás, yo creo que es lo de siempre, con que haya uno
pero volvemos al mismo
que
punto.
Le haga clic en un momento dado y diga...
No nos vamos, o sea, mi compañía no va a vivir del uno de
la
GK.
Mira, este güey entendió
mi punto. Claro, es que sí, es que entendió. Lo que pasa es que tienes que empezar. Si no empiezas nunca, porque siempre no están preparados, ¿cuándo empiezas? O sea, tienes que empezar. Y cuando empiezas, cuando la gente empieza.
Hay que avanzar y el que aprende y que agarre el ritmo.
A lo mejor solo uno se queda con la historia, pero ese uno probablemente asimilará y a lo mejor pues extenderá ese conocimiento.
La ventaja que tenemos nosotros como profesionales de la informática es que, no la quiero hacer de muy mamón, pero...
Hoy es mi cumpleaños,
mi cumpleaños voy a decir las barrabasadas que se me
hecho. Y se china.
La ventaja.
Por lo menos los que están más aquí.
Ya sonas como el Tacubo, güey.
No, güey.
Ya son su barbita.
Me faltan mis lentes y todo. Bueno, ya tomo café, entonces ya voy más.
Ya. Bueno, sí.
Y mezcal.
Bueno, lo que Mike quería decir.
En la
opinión de Mike es que al final de cuentas es bueno para nosotros, porque bien o mal, nosotros hemos sido ese uno de nuestra generación.
Bueno, yo dejé la carrera de trunca.
Sí, y. O sea, aún así, güey. O sea,
bueno, pero no
es cierto, era una generación muy pequeña, ¿no? En mi generación, yo también soy trunco y yo la dejé a media carrera.
Yo también.
Y yo puedo decir, sin dármela de mamón, que pues sí, güey, pues yo soy ese uno en mi generación. O sea, y creo yo que, pues, al final de cuentas, los que estamos ahorita aquí y los que están viendo esta madre, güey, o sea, al final de cuentas, la banda que están viendo aquí, güey, tiene putero de compañeros, güey. Que andan en la pendeja, ¿no? Entonces...
Y aparte ellos no tienen nada que hacer, güey.
O sea, son forever.
Sí, forever.
A lo que dicen nosotros que nos vuelven. Y nosotros qué somos.
A lo que...
A lo que
voy es que eso es bueno, güey, para nosotros. Entre más pendejos haya... Es bueno para nosotros porque nos cotizamos bien,
no sé,
porque podemos trabajar bien. Problema es cuando entramos al otro rol, que es tu rol.
De este güey también.
Y el de este güey, ¿no?
Y para tú mí, eventualmente va a ser también.
Eventualmente, pero a mí, ahorita en este rol, yo estoy a toda madre, güey. Porque tú dices, puta, la banda, güey, es conformista, anda en la pendeja, no le gusta ganar más lana, no le gusta aprender más.
Ganar más lana, sí.
Pues sí,
toda la gente que trabaja conmigo, les digo lo mismo siempre. A ver, cabrones, yo aquí esto es como Sir Winston Churchill. Yo solamente les voy a prometer sangre, sudor y lágrimas.
Sí, Winston. Como que digan, pues un pinche Churchill, güey.
Y después de las siguientes escenas, ¿cómo dijiste? Doble a ti, cabrón. Hay que hacer un rito con este.
Pero bueno, en realidad
es lo peor.
O sea, el punto sigue siendo yo creo que es como un leitmotiv de este podcast, ¿no? La falta de
es pedagogía, es pedagogía, es una sesión, un programa, otro programa y la gente al final irá captando cosas.
A ver, eso se aburre, no, cabrón. No, o sea, no mames, ya.
Sí, el aburrimiento, ¿no?
Esta es una sesión de psicológica.
De terapia de grupo.
De terapia de grupo muy buena.
Es terapia de grupo.
Sí. Y es extendida virtualmente hacia todos los que nos ven.
Yo estoy de acuerdo.
No, y
es que lo habíamos dicho, ¿no?
Sí,
los abrazamos.
Eso es lo que hemos dicho y no vamos a llegar a Y lo bueno es que tenemos las herramientas necesarias como para que la banda también entre al quite, ¿no?
Interactúe.
Pues sí, como dice por acá el Hugo Espinosa, todos mis amigos están en la pendeja. Pues bueno, mis amigos también, güey. Nada más que no vinieron, ¿no?
Están en la pendeja. Pero es que no vinieron.
No, nada más que no vinieron,
¿no? Es que no vinieron,
¿no? Obviamente. Le falta el estilo hipster para que
parezca Takubo. Mira pinche troll.
¿Qué? ¿Te ves bien mal? Pues sí, güey.
¿Qué?
Es el ex Frost le manda un mensaje a este güey diciéndole: te ves bien motivado con la plática, Godínez.
Como senador, cabrón. Ya
a ver, güey. Ex Frost, el pedo de este cabrón, güey, es que si no hablamos de móviles, güey, este güey se agüita.
No sabe,
ya, o sea, ya vale un pito, güey. O sea, es como cuando, bueno.
Pero Mauro sufre de eso antes de que empezáramos el podcast. Él estaba platicando precisamente...
No quememos a nadie.
¿Mande?
No quememos a nadie.
No vamos a quemar a nadie. No,
oye, por favor.
Pero el punto, o sea, al final, es un tema muy recurrente.
Y no solo somos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, José, varias veces me ha hablado y tiene el mismo pedo que tiene yo. Me ha hablado su otro socio, lo mismo, güey. O sea, estamos en la misma situación.
El punto
es. Sí,
es que es muy complicado, ¿no? Y no solo eso, güey. Por ejemplo, regresamos al tema. Está uno hablando de la quedada hacia la chingada. Y decimos, no, güey, ¿con qué uno? Pero ¿sabes cuánto tiempo va a tardar antes de que ese uno llegue a nosotros, güey?
No, nuestras
garras.
¿Cuatro años?
¿Cuatro? No, ¿cinco? ¿Seis?
Sí, llega.
Ah, porque además, fíjate. ¿Cómo es la gente de joven, no?
O sea, nos estás diciendo viejos.
No, es que ni posición.
No, a ver, es que sí. ¿Cómo es la gente más joven?
No, güey. No, pero
quise decir que joven es pendejo.
Naive.
El pedo es que termina la escuela. Ajá. O sea, ya los 100% de créditos, el servicio sexual, el examen profesional, chingón. ¿Sabes qué? Es que no tengo experiencia, es que no tengo conocimiento. Quiero entrar a aprender a un lugar. ¿Qué, no acabas de salir de la pinche escuela, pendejo? O sea, uno.
Es que ahí entramos
a otro tema.
Sí.
Dos.
Sí.
Cualquier cosa de tecnología es un proceso ongoing, güey.
Sí.
Cada día, güey. Incluso no es un mes, no es un año. Es todos los putos días.
El punto es,
¿en qué momento van a decir, ya tengo suficiente capacidad y conocimiento para empezar a chambear? Nunca, güey. Siempre están en la chaqueta mental. De güey, tengo que aprender más cosas. ¡Ay, madre! ¡Cagan, güey!
Yo no entendí.
Pero yo sí entendí. Entendí.
Que en la universidad o en una institución educativa es teórico.
Ah, ok.
Probablemente en parte obsoleto. Y probablemente no favorece la confianza en uno mismo. Es decir, siempre estás con la historia.
Exactamente.
Siempre estás subestimando.
Yo no lo sé.
Te tienen que dar pláticas motivacionales en la
universidad. No sé, es el problema. Pues, que muchas veces tienen razón, güey.
Pues, no diría yo que no,
Muchas veces llegan y te dicen, no, es que yo no sé. Y sí, es cierto, güey. No saben, güey.
Perdón. Pero, tienen que enseñar.
A ver, tienen que enseñar en otro país.
Sí.
¿Cómo?
Tú no sabes.
No, yo no dije eso. A ver, cállate, Mauro. No.
¿Cómo es el
estudio? Pues no, mames. A ver, era mi intención.
No me interesa.
Me interesa saber. ¿Notas en cada programa he logrado hacer enojar a ese güey? Metódicamente, los últimos 6 programas lo he hecho
en
algún momento.
En las instituciones educativas en España es como aquí, nos enseña a pensar.
Okay.
Ese es el problema, que la gente en las universidades no aprende a pensar. Porque si tú aprendieras a pensar y utilizaras ese pensamiento, ese razonamiento que te enseñan, tendrías más confianza en ti mismo para acometer proyectos nuevos. ¿Por qué? Porque tienes la base.
un poco lo que decía hace un segundo.
No tendría miedo de, es que yo no sé, no importa, lo aprendo.
Lo aprendo,
lo aprendo.
Dinos Torvalds, pero era experto en sistemas operativos.
No,
era cualquier pendejo
pues
que
lo comía antes.
Con mucho tiempo. Güey, venía de Finlandia, güey. ¿Qué
hecho
tenía que hacer?
Pero que no mames,
güey.
La gente en Finlandia
tiene sol.
Quemar iglesias.
Es como
no sé
quién. Es como no sé quién dice así de.
O para la nieve.
Es que voy a poner una compañía de tecnología en Cabo.
Suena que es más divertido.
¿Qué, yo qué?
¿Quién va a poner una campaña de tecnología en Cabo, güey?
Apenas que fíjate, y pusieron una pinche palapa acá mamalona en la playa.
No,
pero bueno, el punto es, la neta es que no era un experto, güey. Se hizo.
Se hizo.
Es que ese es el detalle.
Es que así es el truco.
Es que hay una frase que no es la práctica de la perfección.
Sí.
En el supuesto que exista. Sí, si no practicas.
No, y si quieres
ser un ingeniero de software,
vas a intentar hacer cosas de ingeniero de software hasta que te sale.
Claro, sí, claro.
O sea, para hacer algo tienes que
cagarla. Por
eso. Es que ese es el problema. O sea. El problema es la gente cuando, y como el bien lo dijo Chuy, la gente cuando dice, no, güey, no, es que eso yo no lo sé hacer. A ver, güey, no lo sé hacer, güey, pero tráeme el manual. A ver, si yo ya sé programar, güey. Sí.
¿Y qué no sabes googlear? Pues, ¿es pendejo o qué?
Sí, güey, pues ese es el detalle.
Es que no piensa.
O sea, es que es el detalle. De repente tú escuchas a tus compañeros, güey, que agarran y dicen,
Cucaoma.
¿Qué?
Voy a hacer un paréntesis.
Dale.
Dice Cucaoma. El problema es que no nos enseñan, uno, usar Google, dos, tener iniciativa.
Sí.
Iniciativa para ir a Google.
Eso está bien.
O hay que buscar en Google para tener iniciativa.
Porque son como las leyes de la robótica de Asimov.
Sí. Qué bueno, que ya, que al final de cuentas con la cuarta ley de Asimov, ok, ya.
Si no saben qué son las leyes de la robótica,
no, ya.
Váyanse a robots.
Bueno, hay un nuevo espacio en Firefox. Si le pones about dos puntos robots,
sí.
Te salen las leyes. Sí.
¿En serio?
Sí, yo lo sabía ese.
Vale, qué loco.
Lo acabo de aprender, es lo único que aprendí de Mosca.
Y también está.
Perdón.
El. Bueno, ya. Hay varios huevos de Pascua.
Ah, el del libro de Mozilla.
El del libro de Mozilla.
O sea, vale, está muy chido.
¿Qué iba a decir? Bueno, la cuestión es esa. Si tú de repente, yo he escuchado a muchos compañeros que dicen, uy, no, es que ese modelo no lo conozco, no.
Hay un
pero, o sea, ¿cómo que ese modelo, güey? Si tú eres experto en redes, güey. Eres experto en firewalls, güey. O sea, ¿cómo puedes decir, no, es que no conozco ese modelo, entonces no puedo ayudarte?
¿Alguien cuenta de Asimov de eso? Es muy bueno.
¿Modelo de producto, ¿Modelo de producto o modelo
de...? Sí, de lo que sea. O sea, ¿sabes qué? No, es que yo toda mi vida he sido checkpoint.
Ah, no. ¿Alguien cuenta de Asimov que pasa exactamente eso?
¿Cuál de todos?
Ahorita no me acuerdo cómo se llama.
¿En cuál compendio está?
En el 2, en el segundo, creo.
Casi me asombrabas, güey.
No me acuerdo. Ahorita te lo digo.
¿Qué dice? Ahorita te digo.
Ah, pues es de un güey que... Es de un güey que de repente empieza a salir al mundo profesional. Entonces él vive en un mundo en el que la mayoría de la gente los entrena a ser expertos en algo. Y entonces son los mega expertos de la máquina XYZ, bla, bla, bla. Entonces hay competencias. Entonces él tiene un amigo que va a esa competencia y resulta que el amigo pierde la competencia porque la máquina a la que lo enfrentaron era la XYZ prima.
Ok.
Entonces no era la misma que él había estudiado.
No era la cuñada, porque él había estudiado la cuñada.
Era la XYZ. Ajá.
La cuñada.
Ajá.
Sí, era una prima, entonces era la cuñada.
Sí.
Listo. Ay, no. Oye, anda, hubiera
filosos. Qué bueno que estos pendejos no se dedican a stand-up.
Hombre, parece
que se morían de hambre.
Para eso tenemos a Manchita.
Es correcto.
Que hoy está
con su primer año. Ya es su primer año.
Hoy está cuando Manchita.
Hay que invitarlo. Hay que invitarlo.
Sí, un día de esos. Bueno, ajá.
Entonces, el punto es que este cuate le dice al amigo, todo extrañado, así como tú, oye, pero pues el manual está disponible, ¿por qué no leíste el manual? No, pues porque esa no fue la que yo aprendí. Y después resulta que este cuate se da cuenta que la forma como funciona la sociedad es que él está predispuesto a generar esas máquinas, a generar...
Tiene su lugar ahí, ¿no?
Exacto.
Tiene su lugar.
¿Sí?
Sí.
Ese es el punto. ¿Cuánto es muy bueno?
Tiene su lugar porque se lo han asignado.
Ajá. Bueno, sí.
¿Alguien?
Claro.
Sí, porque él es un rebelde.
Un arquitecto.
Él es un rebelde. Ajá.
No sé. Él es un rebelde. Que también estaba planeado que fuera rebelde.
Sí.
Sí. Pues sí. Es un poco como la sociedad mexicana.
Pues, no, el mundo. No, no, a ver, pero es que eso ya si nos vamos a una cuestión de mucho más.
Ahorita busco cómo se llama
el cuento. Es exactamente el mismo cuento de los hermanos Wachowski. O sea, Neo fue hecho para eso. O sea, él fue una cuestión que debía de existir.
Porque soltaba la presión.
Y ajá, exactamente, se relajaba y
la verga, no sé qué.
Entonces, todos tenemos un lugar en este universo. En la
antigüedad. Nada más que hay personas que es más divertido que los otros, pero.
Sí. Y hay algunos que saben rimar más que otros, pero bueno. ¿Qué más?
No, bueno, fue por una cerveza. El punto al final
y no le trajo a nadie más.
Es la última.
El culero.
No.
Pues yo me sigo busqué.
Ah, vale.
Déjate. El punto, y es un poco como este sentimiento de frustración de Gunnar. No. O sea,
está frustrado.
O sea, está frustrado.
Porque normalmente le lleva 10 años, ese güey ya 3 meses ya está frustrado.
O sea,
no está del todo.
O sea, él tenía una expectativa diferente de la experiencia.
¿Porque son solo la élite del país y así? ¿O cómo?
Sí, algo así.
Pues, es que ese es el problema.
Algo así.
No. Ese es el problema, que te abre los ojos.
O sea, estás hablando de la mejor universidad de este país. O
no
sea,
solo eso, es gente de 10 toda su vida. Y...
Son estadísticas.
No. O sea,
No, bueno, sí, en el mundo empresarial.
Es que en el mundo empresarial es muy diferente.
No, claro. Estamos hablando.
Una cosa es el.
¡No!
¡Que no!
¡Que no!
Una cosa es la excelencia académica y otra cosa es el mundo real.
Bueno, ok, en términos de excelencia académica, ajá.
Digamos que está en el top 100 y nadie más está en el top 100.
Ajá.
Así es.
¿El
top 100 del mundo?
Del mundo no hay ninguna.
¿No hay
top 100? No, no hay ninguna latina.
A latina.
No hay ninguna latina.
Los estaban y los chilenos. Eso es nuevo.
Pero está.
Digamos que Latinoamérica es la mejor. Y muchas de Estados Unidos.
Sí.
Así. Así con eso. Pero aún así, güey, aunque sea la élite, pues resulta ser que tu élite no es tan interesante como pensabas.
Eso lo que decía que en excelencia académica, sí, lo que pasa es que luego en la realidad resulta que no. Que no digo que lo importante es la realidad, o sea, no vas a estar toda la vida en la universidad.
No.
Estás en un periodo y luego el resto de tu vida vas a estar en el mundo real.
Yo de mis compañeros, de lo que yo conozco, son lasallistas, son tequeros, y UNAM y Poli. O sea, la gran mayoría. Y yo creo que en ese orden. En cuestión que yo pueda decir de que mis compañeros con los que yo he trabajado, que se saben desenvolver, porque eso es otra cuestión.
Eso es otro
cuando, tema. O sea, yo creo que, por ejemplo, o sea, yo la cuestión de la religión ya lo saben, pero la cuestión de las lasallistas creo que los preparan muy bien para el mundo.
Para el negocio, a diferencia del tech
que los preparan con el mindset de que ellos van a mandar
para management. Es que los preparan para management.
Pero en cambio los lasallistas sí los preparan, creo yo, muy bien en la cuestión del skill social, güey. O sea, y para muestra un botón, el perrito es lasallista, por ejemplo, ¿no?
Pero es la mística lasallista.
Sí.
O sea, la mística lasallista es así.
¿Religiosa?
Es sí, religiosa, claro, por eso lo digo. Por eso
es religiosa francesa.
Soy religiosa francesa.
Aparte, que eso también tiene sus implicaciones.
Claro. Religiosa francesa.
¿Vale?
Religiosa francesa.
Sí. La Salle.
Francesa porque es de origen francés.
Porque es de origen francés. Sí, 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 sí. Sí, pero la mística todavía permea a la organización.
Ah, bueno.
Porque yo sí. Yo toda mi educación básica fue con los maristas, que es la competencia, que también son franceses.
Que los que están aquí a un ladito,
¿no? Están aquí al lado.
Y mira.
Mira lo que resultó.
No, no, pero o sea, en términos humanísticos, educativos, pedagógicos, la verdad es que ellos tienen un método muy bueno, que mucha gente a lo mejor hoy día cuestionará. Por toda la pedagogía moderna.
Siempre todo se cuestiona.
Se cuestiona, ¿no?
Es como los métodos en tecnología, güey. Cada quien dice que el.
Pero bueno, estás hablando de un método que tiene.
El que yo uso es el bueno.
300 años que resulta que pues, el que lo inventó es pues, un cuate que pues, lo canonizaron, ¿no? Ah, bueno, pues está chido, ¿no? Pues le dieron. Es VIP.
De, no, es VIP.
Es VIP.
¿Tiene,
¿no?
tiene línea directa con este.
Con el CEO.
Con el CEO. Ajá. Ajá.
Digamos que al menos política en el Vaticano supo hacer.
Sí.
Básicamente.
Bueno, sí. Pues, o bueno, su organización, ¿no?
Su organización.
Pero bueno, el punto es que después a la larga, cuando lo analizas, quizá no objetivamente, porque bueno, pues tienes ese sesgo, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de que pues toda esa educación que te dan esas instituciones, lasallistas o maristas, tienen como muy en común ese tipo de interrelación entre el ser humano, con la religión, con la ciencia, ¿no? Uh-huh. Que es algo bien complicado hoy día. Bueno, hoy día a lo mejor lo vemos muy complicado, pero esta gente tiene 200 años haciéndolo.
O sea, digamos habla que hoy día pareciera hasta obsceno,
ajá,
pero en realidad de ellos era esta cuestión de ser un equipo multidisciplinario, uh-huh, pero desde hace 300, 400 años.
200.
Digo, apenas hoy en día la sociedad se está dando cuenta que los grupos multidisciplinarios son más productivos, por ejemplo.
Sí,
apenas.
Sí, sí.
Estos güeyes ya lo manejaban.
Pues ya desde hace mucho tiempo. Y ese es un poco como el tema. O sea que.
¿Qué pedo?
No. ¿Se cayó la conexión?
No.
¿Te ayudo con
algo? Pero bueno, y estábamos hablando de los lasallistas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo les estoy dando mi interpretación porque yo vengo de un mundo.
Claro, porque este güey los ama
similar. Más, ¿no? Sí, bueno, tú estás en la escuela pública.
Yo soy escuela pública y.
No, no saben los de tu trabajo.
Los que trabajas.
No, yo digo que la banda con los que trabajo son esas cuatro escuelas, más que nada.
¿La Salle?
O sea, es La Salle, Tequeros, ¿no? O sea, el tecnológico.
El Tec de Monterrey.
¿No?
Tequeros.
Pues Tequeros.
Bueno, Tec de Monterrey.
Tec de Monterrey, este.
UNAM
y el Poli. ¿No? O sea, básicamente son esas cuatro escuelas.
Qué bueno. ¿No? Está diciendo aquí de la, del país y no sé qué. El Poli, güey, en términos de ingeniería, es súper cabrón. Esos güeyes, si les dejaran la Agencia Espacial Mexicana, puta, ya hubieran ido a Marte.
A mí lo que me preocupa, y lo he dicho aquí del Poli.
No hablan, güey.
Sí.
A mí lo que
me preocupa. O sea, si se comunicaran un poco, puta, güey.
No, bueno, pues era como el chiste que decíamos en las
universidades. El mindset de la universidad. La técnica
de todos mis compañeros del día que están en el Politécnico, saludos. Si
no. Yo creo que en su lema lleva la penitencia.
¿El Poli?
La técnica del servicio del Estado.
No, de la patria.
De la patria.
Es diferente.
De la patria.
Ahí ha sido muy.
Es la patria, sí. Bueno, es la
técnica.
Estás hablando de una institución que surgió de la época comunista. Pero la cuestión es la palabra técnica. Pues en vez de tecnología.
¿Cómo?
Es técnica.
Es
que acuérdate del momento histórico, güey.
Sí, lo sé, pero es una institución de
Vasconcelos que fundó el Poli.
Que eso no te lo van a dejar hacer, porque es una tradición seguramente.
Pero es
te dejarían echar abajo todo el sistema educativo para hacerlo a imagen y semejanza de lo que es
el mundo real.
Porque si vamos por la técnica, dicen, no, es que no es técnica, es tecnología.
Es cuestión de semántica, sí, pero yo creo que es una cuestión
es un matiz
de que en semántica o no, el chamaco sale de la escuela con ese mindset.
¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención una vez que hicimos un console en el Poli.
El último console fue
en Zacatenco, dice.
En Zacatenco.
Pero yo creo que había sido en la CIME.
En la CIME Zacatenco, ajá.
Estábamos ahí todos en la ceremonia de clausura, ¿no? Nosotros veníamos de haber hecho el primer consol, que fue en la Facultad de Ingeniería, bueno, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, un edificio nuevo que les acababan de construir, estaba
muy nuevecito, bonito,
sí. O sea, el edificio estaba hermoso. El siguiente consol, que estamos hablando de 2002, fue en la Pedagógica,
en la Universidad Pedagógica. Max.
Sí, Max era el encargado de informática de la Universidad Pedagógica. Uh-huh. Y ya el tercero,
Max de Mendizábal.
Max de Mendizábal, así es. El tercer consol fue en el Poli, que fue en el CIME Zacatenco, sí. Que fue el último consol, digo, después siguió.
El último, digamos, de la vieja escuela.
De la vieja escuela.
Porque después lo agarraron ya los chavos.
Y pues Odín creo que siguió con eso.
Odín es el penúltimo y el último lo hizo este canijo.
No, este fue David el que agarró eso también.
El penúltimo lo hizo Odín y el último lo hizo Raúl, el de la CFE.
Ah, mira, eso no sabía.
Pero sí, Raúl siempre estuvo.
Siempre estuvo, pero, o sea, él fue el
digamos que
él
tomó la rienda.
Él tomó la rienda.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí. Que ese fue, al último, pues.
¿Ahí se murió?
Sí, se murió.
No sabía.
Y fue en el Poli.
Bueno, quién sabe si todavía exista, pero no ya se inviten.
No.
¿Quién sabe?
No se enteraría.
Yo digo que sí, güey.
No, bueno, yo me... Después del consol del Poli ya... O sea, para mí
desaparece. O sea, imagínate que hay un grupo de Mozilla de traducción de un chingo de idiomas, güey. Pero es un equipo grande, güey. O sea, son como 15 güeyes que además llegan, se presentan y hablan así como en tzotzil.
Lenguas muertas. Pregunta a Kratzon que si traes barba, güey, ¿no?
Huevos.
Que te vean acá, güey. Ponte bien, güey.
Pero
eso vale. No, Mauro tiene barba de convento.
Bueno, ¿verdad? Les estaba contando. Estábamos en la clausura del consol.
En el Poli.
En el Poli, en el CIME Zacatenco. Y me llamó.
¿Son así?
Sí, súper cuadrados.
Sí.
Súper
protocolarios.
Protocolarios. Hasta la pared de enfrente.
Y mira que los
son los
que se supone que habían creado el protocolo. Estos güeyes.
Ah, o sea, sí. No, estamos presentando el presidio. Y ese no sé qué.
Güey, o sea, de que pusieron el himno del Poli, todos se levantaron.
Con la mano del corazón.
Sí, güey. Y pues evidentemente,
una
vez eso, como chanquito,
sí, ¿no? Pues también, cabrón.
No, pero además es invitación, ¿no? Ahorita te vas viendo así como de bueno, pues.
¿Qué?
Mi madre va a pagar.
No, 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 yo no voy a desentonar.
¿Se acuerdan cuando hicimos este Open Enchilada?
Esa es la que iba. Esa es la que iba.
Y no los ha visto comer, güey. Todos comen al mismo tiempo, güey. Mueven lo mismo brazo, güey.
Como japoneses, como japoneses.
Pero citando, ¿no? Son ingenieros. Está cabrón. Esos güeyes son unas reatas, la verdad.
El pedo es ese skill, güey.
No sé.
El skill social, güey. El skill social.
No lo sé.
Mi amiga Vida lo que dice es, hay gente que es muy buena a nivel técnico, pero para que me puedan hacer las cosas tengo que hablarles chango. Ella dice que se tiene que bajar a ese nivel para que le entiendan y pueda entender lo que...
Pero quizá también contesta. Está siendo condescendiente.
No sé si sea condescendiente, pero lo que dice tiene mucho sentido.
Bueno, es que es cierto, pasa en cualquier profesión. Tú quieres algo y lo expresas con tu lenguaje. Lo que tú quieres, si es en otra...
Para eso existe el arquitecto de
sistemas. Hay especificaciones funcionales.
Que él te tiene que entender tu lenguaje para poder traducirlo al lenguaje.
O sea, se supone que el arquitecto lo que hace es...
¿Business?
Es convierte, es el contacto del cliente, lo que te dice el cliente, y poder solo transmitir a la banda.
Ajá.
¿No? Porque de repente... Sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la banda... Y es que es dificilísimo, güey. O sea...
Son una bola de los capuchinos.
O sea, hay gente...
Escribiendo al infinito, al azar, güey.
Y seguramente van a sacar las de Shakespeare, güey. Pero...
En algunos comentarios.
No, pero ¿cuál es la cuestión, güey? Hay gente, güey, que te da pavor ponerlo en una conferencia con el cliente, güey.
No.
¡Horror!
No, no, discúlpame.
¡Horror!
Hay gente que no llevas con el cliente.
No, hay gente,
o sea, es que ya habíamos platicado eso.
Hay gente
eso.
Que yo contrato porque digo, este cabrón lo puedo poner enfrente de un cliente.
Sí, no, hay gente que no.
Hay gente que no. Pones... En el sótano, güey.
Sí,
encerrado.
Sí,
y avienta su
trato a la hora. Avienta su trato, güey. Una Coca-Cola. Dale, cabrón.
Ahí está la cuestión del metro.
Cada uno sirve para lo que sirve. Y alguien se tiene que dar cuenta de que sirve para lo que sirve.
Pues
paga la redundancia.
Si no, hay
gente. Y de hecho, toda la filosofía de Nielsen
Es esa, de la filosofía de...
O sea, los 10 ingenieros que salgan de una universidad, los 10 no tienen el mismo perfil.
Es correcto.
Aunque tengan los mismos conocimientos, sí, cada uno servirá para una cosa.
Pero ese es el punto, que la filosofía de Nielsen está muy enfocada en el que tú explotes las virtudes de las personas y te olvides por completo de pues los defectos o de las áreas de oportunidad, hablando de Dinesmente, ¿no?
Están los de recursos humanos, que se supone que cuando entras en una empresa te hacen las pruebas pertinentes.
O sea, el área de recursos humanos es...
Digo, se supone
es una que... No.
El área de recursos humanos...
Todos son psicópatas con título.
Y recuerden que a él les dan dinero por contratar a
cada persona. Son psicópatas.
Digo, en un mundo ideal.
No, a ver. Bueno, en el mundo real, sí. Los de recursos humanos son los psicópatas.
¿Psicópatas?
Son psicópatas.
¿Por qué dices eso?
¿Por qué dices eso?
Conozco mucha gente muy elegante.
¿Elegante? Que ¿eso que tiene que...?
Pues sí, güey. ¿Qué no has visto? ¿Psicópata americano?
¿Aníbal Lecter? ¿Aníbal Lecter te suena?
¿American Psycho? ¿No has visto, güey?
Sí, no, la banda de recursos humanos da miedo.
Sí, lo que pasa es que también hay gente que recala en recursos humanos de que ha estudiado diferentes historias. Puedes tener a un psicólogo, de repente, puedes tener a un economista, puedes tener a un informático, por ejemplo, un sociólogo. Entonces, cada uno practica su skill. O sea, no, yo es que soy psicólogo.
A ver.
Pues te va...
En términos prácticos, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de Dilbert es que es una de las mejores representaciones de los arquetipos godines.
Son historias reales.
Sí, bueno, tienes el arquetipo así perfectamente identificable, ¿no? Está el Catbird, ¿no?
Catbird, explica quién es Dilbert.
No, si no saben quién es Dilbert, váyanse a otro podcast, de verdad. O sea, o googleenlo, tengan iniciativa.
Está el buen Catbird, está Dogbert.
Dogbert, está Dilbert, está toda una banda, ¿no?
Y este güey, que siempre se me olvida su nombre, que es el compañero huevón, güey.
Ah, no me acuerdo, no sé.
Es genial, güey. No, es otro pedo ese güey. Ese güey es el típico compañero que todo el mundo tiene. Que todo el mundo tiene. Sí, todo el mundo, sí. El güey que se dedica al menor esfuerzo, que se guía por la ley del menor esfuerzo, ¿no?
Que el tipo es un genio.
Y ese no es el mejor.
Para ser menos.
No, el tipo es un genio.
Es un genio para
mí. No es
un genio.
Ese es el mejor hacker, pero espérate. O sea, la cuestión es de que este güey más bien es. Funciona y hackea las mentes de los demás para no trabajar.
Es un genio.
Es un genio.
Es un genio. De
ingeniería social. Sí, es un experto en ingeniería.
El güey es un genio.
Sí.
Y está el Evil Human Resources Manager, que es un gato.
Es un gato.
Que cuando está ese personaje involucrado, son unas cosas que te dicen: no mames, este pinche gato es un psicópata.
Es un hijo de puta.
Sí, y cuando tienes experiencia en el mundo real de interactuar con directores de recursos humanos, dices, no mames, este cabrón es un pinche psicópata. Es un psicópata disfrazado. No todo el mundo se da cuenta, pero es un pinche psicópata.
Yo sí me he dado
cuenta. Bueno, por si no les ha quedado claro, Wulfrano piensa que la gente de recursos humanos son...
Psico.
¿Y sabes qué? Entre ellos se reconocen, ¿eh?
No, porque yo...
Es como la onda que dicen de los gays, ¿no? Que entre ellos se reconocen.
El gaydar.
Te digo que sabe, güey.
¡Ah, sí!
¡Sabe perfecto!
No, de hecho
el gaydar.
¡Oh, ok! Tienes un gaydar.
No estaba familiarizado.
Bueno, de hecho, a los gays les caga que utilices ese término.
Ok.
Pero, o sea, gaydar. Entonces, cuando tienes un gaydar, es cuando te das cuenta de que un güey es gay. ¡Ay, ese güey es gay! Entonces, ese es gaydar. Pero bueno, ya. Ese no es el punto. ¿De qué estábamos hablando?
Ay, de Dilbert, de los recursos humanos, de que son unos pendejos, de que son unos...
Ah,
de
poli. Del poli.
Pendejos, poli, qué pedo.
Hablabas de Gunnar y su disconformidad, digamos.
Sí, bueno, en realidad el punto
de... Y la tristeza de su corazón, güey.
Sí, bueno, ese expuesto para encontrar ese
ojo Remy. Imagínate a Gunnar que se parece al señor Vitalis, ¿no?
Bueno.
No, ahí sí sacaste tu pinche acta de nacimiento.
Eso ni el maestro.
No, eso me lo contaban mis hermanas.
No has vivido, chavo.
Yo soy de Mazinger Z para acá, güey.
Fíjate que en el canal este de Mexiquense o no sé cómo, los sábados en la mañana pasan todas esas caricaturas.
Sí, la otra vez lo vi, güey. Yo estaba.
Pasan Mazinger, güey.
Embobado. Estaba Valeria así como que.
¿Es en serio?
Vamos a ver eso. Sí.
Y volteaba así. ¿Ya viste? ¿Lo viste?
¡Le salen cuentas por leche!
Yo sabía que ibas a llegar a ese punto. ¡A huevo!
¿Sabes qué?
Eso me pasó por una generación.
Sí,
güey.
Sí, güey. Sí, güey. Bueno, para el que no se
acuerde, cuando la generación X, man, le salían cuentas por las chichis. Ya, valió mal.
Ay, Afrodita era una riata.
Sí, no.
Y el otro
día. No, yo estoy de acuerdo.
No, sí.
Yo te apoyo. O sea, yo me sentía como ahora Matías ve los Power Rangers, ¿no? Y de día del niño le compraron su disfraz de Power Rangers y se puso su disfraz de Power Rangers. Y
pero ya refrito, ¿no?
¿Cómo? Bueno, ahora se llaman Super Samurai.
Ah,
sí. Es lo mismo, o sea, es la misma dinámica, es lo mismo.
Ok.
O sea, es lo mismo. Okay. Nada más son otros actores, pero es lo mismo.
Es como dice que todos tenemos un amigo Power Ranger, ¿no? El típico güey que se arrastra con cualquier monstruo. Todos tenemos una amigo Power Ranger.
Es mi hijo, ¿qué pasa?
Tu niño todavía no se arrastra con ningún monstruo.
Nada, es problema. Que llegue al kinder. Pero bueno.
En fin. ¿En qué estábamos?
Una.
No, no. Ya.
Dale.
¿Ya no?
No.
Bueno, entonces, el punto es...
¿Qué vamos a hacer por Gundam, que está deprimido?
No. ¿Cómo hacemos para que la gente talentosa que hay, o sea, seguro hay...
La gente talentosa existe y te cobra una lana por su talento.
No necesariamente.
Realmente, el que sabe que tiene talento... Bueno, lo que no hay que saber venderse
ese.
También.
El
¿no?
problema pero... es ese. El que sabe que tiene talento. Hay mucha gente que no se entera.
No, salió eso en el trago. Y te cuidado.
Ay, sí, es cierto. Hay gente. Lo que pasa es que generalmente hay una proporción entre el talento y lo que te cuesta el talento.
Sí, bueno, pero es un equilibrio. Siempre es un tema de equilibrio.
Bueno,
que bueno, muchos de la gente que trabaja conmigo me escucha, entonces ya no
lo
voy a dar
en la madre. Lo interesante es encontrar a alguien que tenga talento y que digamos
no esté muy alto. ¿No?
Sí.
Porque además te puede decir al otro extremo, que esté muy alto y que no tenga talento realmente.
Lo que pasa es que ahí es que te sabe
vender. La gente es sobrepagada.
Cuando te sabes vender, da igual lo que hagas. Si te sabes vender y te lo pagan.
Y pareciera que haces.
A ver, pero es que también es una cuestión. Aunque estés sobrepagado normalmente dentro de los esquemas normales.
Eres un buen negociador.
Eso pasa. Eres un buen negociador, lo que sea. Aún así, güey. Aún así, aunque
eso se cae eventualmente.
Deja de eso, o sea, se va a caer lo que
o
sea. De todos
modos,
la empresa.
Hay un punto donde eso
no,
se
no,
cae.
No, pero espera, o sea, sí, lo que voy es: la empresa, a final de cuentas, aunque estés súper bien pagado, ¿sí? Y no corresponde a tus skills, la empresa sigue ganando dinero contigo. Es muy difícil que un consultor, por muy malo que sea, ¿sí? La empresa pierda dinero con él.
Uh-huh.
Muy, muy difícil.
Si es una empresa bien posicionada, más o menos.
Sí,
bueno, que de cierto nivel.
De cierto nivel, obviamente, pero de un cierto nivel hacia abajo.
O sea, es como si, por ejemplo, me dices HP, pues aunque te manden un pendejazo.
Se me ocurre, por ejemplo.
Sí, bueno, yo he conocido pendejazos, así.
No mires.
Pendejazos de arriba
no,
abajo.
No, más pendejos.
No, Mike, no va por ahí.
No, por ahí.
Tranquilo. Tranquilo. Te he conocido pendejazos, ¿no? Que yo digo.
Reales.
Así. Casos reales. Así. Casi, si hubiera casos de estudio, ese güey estaría ahí.
¿Sabe la definición de dicción?
Sí, güey, casi, ¿no? Que yo digo, no mames, tú eres un pendejazo del mal.
¡Yay! Tenemos un troll.
¿Quién?
Sophie Vengadora.
¿Qué dice?
Dice, estar en un baby shower, están muy panzonas. ¿Cuál va a parir primero? Tenía un rato que no tuvimos un troll.
Eso es bueno.
Bueno. Saboralión ya no se ha conectado.
No, pero bueno. Listo. Siguiente.
Entonces... Es el tóxico,
güey. Pero bueno.
Entonces, bueno, era un tipo que yo dije, no, este güey es un pendejazo así del mal, ¿no? Y me habla un día y me dice, a ver, Wolfram, estoy desempleado, quiero que me des trabajo. ¿No?
¿Y tú sabías que era?
Un pendejazo, yo ya sabía, yo ya lo había medido, ya lo había... Ya. Entonces yo como, sí, mira, pues, ¿por qué no le mandas tu currículum al área de recursos humanos? ¿No? Yo sabiendo que...
Política,
ahí se iba a perder. De repente me habla como a los dos meses, oye, Bufrano, fíjate que ahora trabajo en...
No, se me ocurre. En Harry Potter.
Y soy el director de preventas de proyectos de SAP.
A la madre.
Y yo dije, no mames, que esos güeyes no tienen filtros.
Si se rompe la pared y este güey cae al otro lado, ya sabemos
cuál es el pedo. Y es un güey que terminaron corriendo de HP, o sea...
¿En corto medio o...?
Corto.
¿Y que es ese? O sea, HP sabe algo, güey.
Sí, no, bueno, ahí ya se reivindicó.
¿Y ahora dónde quedó?
Ahora trabaja en...
Trabaja para Peña Nieto.
Y ahí no subiendo.
Es una conocida firma de software de Monterrey. Que empieza con S. Y termina con K.
Listo, ¿qué más?
No, pues yo por mi parte así de todo, güey.
¿Cuánto llevo?
Ya ha sido
de mucho. Hoy no has platicado nada, tú has traído.
Sí,
una
no, bueno, sí. Mal, es que hemos hablado por eso.
O a lo mejor.
He tenido un mal día, digamos.
O a lo mejor es como dice. ¿Cómo se llama la vieja?
¿Está? Sofi,
que sí, güey, a lo mejor estás en tu labor de parto y es por eso que estás
no,
pero bueno,
bueno, ¿qué dice la banda?
La banda dice, bueno, decía
lo acabas de escuchar, cabrón.
El Xbox decía que que la gente de recursos humanos no, sino los psicólogos de recursos humanos, anotando un poquito a la gente de pues se podría decir que lo reclutas, ¿no?
Todo bien, porque seguro tiene una chica ahí de recursos humanos que quiere salir con él.
No sé, güey.
O un chico.
O un chico, quién sabe.
Yo respeto eso, yo respeto.
What the fuck, Mauro tiene barba, sí. Pero bueno, lo que usa risa, güey. El problema es que no nos enseñan una... bueno, ya todo eso ya lo platicamos, pues listo.
Bueno, no, de verdad, no. Pendejo.
No, y sí, lo chido, qué chido que tenemos el troll acá de
no, quiere decir que somos importantes.
Sí, güey, ya me siento bien importante, güey. Con un troll escribo en letras mayúsculas, es bien bonito. Te queremos.
O sea, ¿somos mujer o cosa?
Bueno, pues es cosa, yo creo. Cosa. Güey. Sí, güey, porque... Es
cosa tecnológica.
Sí, un ente tecnológico por ahí medio raro, pero bueno. ¿Algo más que quisieras aportar de esta?
No, más que nada agradecerles, ¿no? La oportunidad de estar en este foro.
¡Ay, ya cállate!
No, yo creo que nada más debería haber un poco, no tanto como este güey dramático dice, no mames, es que no sé si son dignos de algún área. Yo creo, güey, que cuando te dedicas a ir a la universidad es para aprender una serie de cosas. Independientemente si vas a ser artista o escritor o reportero.
Yo creo que sobre todo en la rama de ciencias, aprender a razonar.
Claro. O sea, tienes que tener ciertas habilidades básicas.
No vas a saber, vas a aprender a razonar.
Si esperas que te enseñen todo, no, estás jodido.
Es una cuestión, y lo hemos platicado varias veces, que es la cuestión de tener un pensamiento abstracto, ¿no?
Pensamiento abstracto, y que tengas como un background común. De tal forma que si llegas a X chamba y tienes que especializarte en A, te especializas en A. Pero lo puedes hacer porque ya tienes el background. Y en la siguiente chamba te especializas en C. Y así, güey. Pues.
Sí, se debe tener esa capacidad y maleabilidad.
Lo que está claro, y yo creo que estaremos de acuerdo, y si no me echáis de aquí, es que la gente, desde que empieza su vida profesional, tiende a especializarse. Early de vida. O sea, no puedes pretender saber todo, de todo, sino que tienes que acotar y especializar.
Pero también tienes que saber a dónde va la ola. Entonces, por ejemplo, este güey era sysadmin, ¿no? Y después eventualmente empezó a ir cambiando de especialización.
Lo que pasa es que no pretendía abarcar.
Hacía web, escribía PHP, güey.
Sí,
no, y mira.
Y velo.
¡Y mira!
Y velo.
Sí, ya empecé haciendo. Bueno, ya empecé con antivirus, pero. Pero, digamos,
este güey limpiando computadoras.
Sí, a ver, todos empezamos ahí, güey. Todos empezamos.
Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Pero yo creo que al final yo también el más inteligente es el que va viendo hacia dónde van las olas.
La tendencia, claro.
Y te vas.
Nadie dice que te especialices en una sola cosa, sino que depende de la tendencia o como tú estimes o te guste, te vas especializando en lo que toque. O sea, o lo que quieras.
Exacto, si conoces a Gufra, ¿no? Porque te va a mover hacia huevo. Especialízate hasta algo.
¿Cuál es la cuestión de la
que tal vez sería muy sabio.
O sea, el problema de la especialización.
Si yo volviera a nacer, con ese cabrón, güey.
La cuestión de la especialización y el gran problema de la especialización es que te vas creando una zona de confort, ¿no? Y el problema.
Puede ser una jaula de oro.
Es una jaula de oro, definitivamente. No. Y bueno, tuvimos compañeros, lo conoces. Que a mí se me hace un caso de estudio, así como decía Frank, que decía, no, güey, yo tengo usando esta tecnología hace 25 años.
Es más, yo estuve el día que inauguraron el software.
A mí nadie me va a decir nada de esta tecnología, güey. Sí, güey, el problema, güey, es que esta tecnología el próximo año deja de ser soportada.
Uno.
¿Qué vas a hacer?
Y todavía pone que 2 o 3 años después la siga soportando este güey.
No, y el problema es, güey, ok, apelo, o sea, el problema es que estás dando alternativas, güey. Lo que viene es esto, güey. O sea, te estoy hablando de ese tiempo de que era la cuestión de Linux. O sea, imagínate, o sea, era, deja Network, güey. Ya Network es muerto, está ya, muerto, güey.
Mira, hijo, la ola va para allá. ¿Por qué no te subes? Te ayudo, mira. Dale, la mano, güey, salvadora, así. En el bote, güey.
O sea, ya, dale, güey.
Los nombres del siguiente síndrome que es la resistencia al cambio.
Ese es otro pedo,
no, sí, el problema de la cuestión.
O la hueva.
Es la típica.
Salir de tu zona de confort.
Es la típica charla. El típico cuento de la cuestión de las ranas, güey. ¿No? ¿La
rana de la corte?
No, las ranas cuando las van a cocinar, güey, cuando las meten, las ponen en agua fría, ¿no? Y entonces, pues empiezan a acomodar. Oh, viene a toda madre.
Se suelta.
Sí, se suelta, están bien cómodas. En el momento que ya sienten que dicen, ay, güey, esto está muy caliente, ya están tan entumidas, güey, que ya no pueden picar. Y ya no pueden picar. No, ese es el problema.
Lo que dicen también es que no se pueden distinguir la diferencia.
Pero,
son seres de sangre fría.
Sí, pero ¿por qué? Por la misma cuestión de que están siendo cómodos en todo ese espacio.
Es paulatino.
El cambio es tan gradual. Ajá. Sí, es imperceptible.
Sí, exactamente.
Sí, bueno, en este negocio la única constante es el cambio.
Qué bien, y con esto finalizamos.
Feliz estrés. Niños, si quieren un buen trabajo.
Así,
¿no? Ya ven, o sea.
Mándenme su currículum a wulfrano@gmail.com.
Que diga que yo también soy el director
de la
lista. Lo
que dice Xfrost aquí es bastante interesante. Dice, todas esas vertientes de especialidad complementan una especialidad grande. Sí, es cierto, o sea, tú vas especializándote, pero de repente te haces una especialización. O sea, en la cuestión, por ejemplo, tú en SAP, o sea, no es que estés especializado en CRM y nada más.
No.
O sea, ahí sí sería una especialización fija. Si no, estás especializado en las tecnologías de SAP.
Ajá.
O sea, en general. ¿No? O sea, es una especialización.
Y no solo las de SAP, sino las que están, por ejemplo,
que están alrededor. Sí, claro, arriba o lo que sea. Todo lo que sea satelital a ello, pues, ¿no?
Que interactúe.
Claro. Sí,
¿por
sí,
qué? Claro. Porque este güey no está en la tecnología. Está en el negocio de SAP.
En el negocio
de SAP. Y el negocio de SAP engloba muchas cosas. Uh-huh. Luego te paso mi cuenta.
Sí, pásame tu cuenta, cabrón. Ya, cabrón. Si no van a decir que acá.
Pues. Llegale.
A lo tuyo.
No es cierto, mi vida.
Ay, pero bueno, ¿cuánto te llevamos ahí?
Ya,
¿sabes qué? Ya, que, porque lo, el único que nos está platicando aquí es nuestro troll, güey. Pues ya no vale nada.
No, ya, la verga.
Bueno, ya, niños,
ya
entonces.
Ya no hay nadie conectado, ¿no?
Van a terminar 18. Como arroba Sofía Vengadora, entonces, puta.
Este, don't feed the don't, troll. Don't feed the troll.
Yo estoy
esperando
aquí nada más, güey. Pero bueno.
Don't feed the troll.
Bueno. Listo, muchísimas gracias, banda. Los queremos. Nos vemos la próxima semana. Bye.
Bye. Bye.